UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El escritor y director de cine Michael Crichton dijo: "Ninguna persona inteligente sabe a qué quiere dedicarse hasta los 20 o 30 años". Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a CineQuanon. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de CineQuanon en la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy es un programa muy especial porque a finales de este 2023 se cumplen nada más y nada menos que 30 años de esta pedazo de película que va a presentar uno de sus protagonistas.
Bienvenidos a Jurassic Park.
Y para hablar de esta maravillosa película de Parque Jurásico, que ya pues que 30 años, madre mía, si es que parece que fue ayer, está con nosotros Dácil Hernández, graduada en Bellas Artes y especialista en comunicación audiovisual. Hola, Dácil.
Buenas.
Y como siempre, in extremis, pero oye, estás aquí, ¿no? ¿Estás
sí,
aquí?
Sí. No
lo has conseguido. Perfecto, muy bien. Tenemos también con nosotros a Joaquín Juan Penalba, profesor de literatura de la UMH. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Y además es la tercera vez que vienes y tu segunda consecutiva.
Sí, aunque ya he visto que hay gente que me gana.
Sí. Tenemos con nosotros a Manuel Sánchez, profesor de microbiología en el grado de biotecnología de la UMH.
Hola.
Que no solamente es la cuarta vez que viene, sino que es la tercera consecutiva.
Sí.
¿Eso cómo se llama en fútbol? ¿Un pichichi? No sé cómo se llama en fútbol.
Un truco de eso.
No, pero hoy no es hard-trick, hoy es hard-trick ceratos. Se me ha helado la sangre, qué vergüenza me ha dado este chiste, por Dios. Vamos a hablar de Parque Jurásico, esta película, madre mía, de Steven Spielberg, estrenada en 1993. Se cumple la efeméride del 30 aniversario y no he podido evitar que hagamos un programa dedicado a esta película. La película está dirigida por Steven Spielberg, fue un exitazo de taquilla, fue un bombazo, trajo la dinosaurio manía, nos volvimos todos muy locos con los efectos especiales. Y nada, ¿cómo recordáis cuando la visteis, Manuel? ¿Recuerdas sí. sobre todo dónde la viste?
Pues vamos a ver, si no recuerdo mal, lo vimos en un cine de la Gran Vía. Yo ya estaba saliendo con mi mujer. Y bueno, pues, en fin, es que encima se cumple 30 años de que yo le defendí la tesis también.
También.
O sea, es que fue bastante especial lo que recuerdo sobre... O sea, la película, primero, que nos impactó a todo el mundo, porque fuimos a verlo una serie de compañeros del laboratorio. Uh-huh. Y nos quedamos alucinados porque es que lo que estaba contando allí, todos dijimos a la vez, joder, es que cuando salimos, es que esto es posible. No, en ese momento no existía. Todo lo que sale ahí... Había cosas que sí, pero la posibilidad, decías, es que no la creemos. Realmente dices, esto podría ser verdad en un futuro. No sabemos cuánto tiempo, pero de esto que estaba hablando de cosas que en ese momento los científicos, digamos, estaban pensando en si era posible y realmente, o sea, es que lo han hecho de vicio, es creíble totalmente. Es que, joder, en ese momento la secuenciación del ADN y todo eso... eran las técnicas punteras. El ADN es el libro de instrucciones de un ser vivo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el libro de instrucciones de un dinosaurio, imagínatelo como una enciclopedia de grande, ¿vale? Entonces, en esa película te están diciendo que han sacado esa enciclopedia. No, en ese momento, en la biología más avanzada, como mucho, lo que se había hecho el genoma de los virus. Y todavía faltaba 2 años para hacer la secuencia del genoma de una sola bacteria, de una bacteria, que, digámoslo así, que es como un volumen solamente, uh-huh, de esa enciclopedia.
¿Qué edad tenías?
Pues estamos hablando del año, pues 28.
28 añitos tenías. Dácil, ¿tú dónde viste Parque Jurásico? ¿Cuándo la viste?
Pues la vi con 12 añitos.
12 añitos.
Soy el abuelo cebolleta.
Pero la vi en la Gran Vía también. La vi en la Gran Vía. Y bueno, maravillosa. La emoción con la que está hablando Manuel, por ejemplo, de todo el tema de la biología y demás.
¿Te recuerdas el cine en el que la viste?
Sé que era un cine de la Gran Vía, pero no recuerdo el cine en concreto.
12 añitos.
Yo creo que era el Real Cinema, pero no estoy seguro.
Puede
a lo mejor el Callao. Es que no me acuerdo.
¿El Callao?
El, Callao, el que está...
El Callao es en el que suelen poner sí, todo yo, lo más gordo.
Yo creo que era el Callao, fíjate. Pero es que ahora mismo, es que he creído tantas veces allí que ahora mismo ya tengo una mezcla de peli.
Oye, ¿y te dio miedo? ¿Sentiste miedo o no?
Sentí... Bueno, a ver, yo era bastante brutota. Yo era de las que se escondía para ver Pesadilla en el Street. pero bueno, sí, me impactó mucho. Fue sobre todo el tema de las emociones, de cómo te envuelve, ¿no? Y cómo es tan intensa todo el rato. Lo que salía es hiperactiva.
¿Y tenías alguna previa? O sea, ¿tú ya ibas porque te molaban los dinosaurios o no? En mi caso yo sí conocía algunas películas con monstruos y fui a ver esta.
Yo conocía pues porque había visto, pero no era muy fan de los dinosaurios. Después ya sí.
Pero ya conocías, estoy seguro de que sí que conocías ya el cine de Spielberg, ¿no? Conocías Indiana Jones, conocías Tiburón, encuentras la tercera fase. Pues
claro.
Muy bien. Joaquín... ¿Tú te acuerdas de cuando viste Parque Jurásico? ¿Te acuerdas de dónde la viste?
Pues lo estábamos comentando antes. Fíjate que cuando planteaste la idea del programa, intentaba aislar el recuerdo y no. O sea, solo tengo... Claro, yo tengo registradas todas las películas que he visto en cine y desde hace unos cuantos años todas las películas que he visto en las agendas. Pero el año 93 es mi prehistoria, en el sentido de que no tengo agenda todavía, no tengo agenda de seguimiento de ese año. Y entonces, también lo he comentado alguna vez, ¿no? Que yo entonces era un poco gafapasta, eso lo he dicho, ¿no? Pero yo la película que quería ver de Spielberg en ese año, en ese momento, no era Parque Jurásico, era La Lista de Schindler. Pero yo sí que, aunque fuera como placer culpable, vi Parque Jurásico. Y estoy intentando aislar... Porque hay tres posibilidades. Yo en esa época solo iba al cine, fundamentalmente en Novelda, alguna vez en Elda, donde todavía existía un cine inmenso, que era el Cervantes. En Novelda existía el último cine que sobrevivió, que era el León. Y de vez en cuando venía a Alicante. Y es posible que esa película la viera en el Navas, un cine que ha resistido hasta hace... De los cines grandes más recientes de Alicante, y que ha resistido hasta hace poco, pero que ya no existe como local de cine. Entonces yo... el recuerdo, pero no está aislado, no lo tengo, no es un recuerdo que pueda fijar, y lo tengo vinculado al León o al Navas.
Pero te encontraste con esta película y fliparías, ¿no? Me imagino.
Bueno, claro, efectivamente, es ver cosas que nunca habíamos visto antes en el cine. Yo creo que esta película, más allá de muchas cosas que comentaremos, supone, como otras películas en determinado momento, un punto de inflexión a la hora de plantear visualmente algunas cosas.
Bueno, ¿y qué edad tenías, Joaquín? ¿Lo hemos dicho? No sé si lo...
Bueno, yo creo que tendría 17 años.
17 años, ¿no? Sí, pero 17. Pues es una muy buena edad para flipar con la novedad de esta película, ¿no? Pues yo sí que recuerdo con viveza que la vi en el cine Navas de Alicante. Además, es la primera vez que este señor se sienta en un cine. Imaginaros la sensación, ¿no? En casa, como ya hablamos en el anterior programa... tenía vistos y más que vistos los VHS de Indiana Jones, de películas como Robocop, Terminator, y de repente te sientas en una sala oscura llena de 200 o 300 personas con una pantalla enorme y en la que salen dinosaurios de verdad. Y sí, aquello me voló la cabeza y nada, bueno, pues sí, la película me barrió, me pasó por encima, ¿no? Mi hermano y yo estábamos en el cine viéndola, los sonidos... la aventura, las escenas de acción, es que no podíamos parpadear. Y bueno, luego al final explicaré por qué he elegido comenzar el programa con esta frase de Michael Crichton. Y bueno, la película está basada en un libro de Michael Crichton. El libro se titula igual, Parque Jurásico. Algunos lo hemos leído, ¿no? Sabemos las diferencias. Pero en realidad la idea viene, Manuel, ¿verdad?, de Westworld, ¿no? Donde ya vemos esta idea, ¿no? Esta idea de parque de atracciones.
De parque de atracciones que se va fuera de control, o sea, básicamente, porque es el... Vamos a ver, en Westworld, o Almas de Metal, como se llama aquí en España, son un parque de atracciones hecho con robots. Y entonces hay robots del oeste, robots del Imperio Romano, robots medievales, es en la película. Y entonces resulta que, pues están todos controlados, resulta que allí pues puedes matar a los robots, o sea, estás en el oeste y eres un pistolero y te cargas al sheriff, pero como tú eres... El sheriff no te va a disparar a ti porque tiene un inhibidor. Entonces todo está muy controlado, muy controlado, muy controlado. Pero claro, resulta que el programa pues empieza a hacer de las suyas y poco a poco se va descontrolando y al final aquello, en fin, es un desastre. Los robots se rebelan, por decirlo así. Es lo mismo aquí. Aquí lo que pasa, está todo controlado. Los dinosaurios dicen, es que lo tenemos todo controlado. Son hembras. Además, necesitan el aminoácido lisina. O sea, eso es lo que se llama en biología un mutante autótrofo. Es que tiene una serie de detalles que yo alucinaba cuando lo vi, de verdad, en serio.
En Westworld, digamos que es un parque para desahogarse, ¿no? Los invitados van a hacer todo aquello que en la vida real no podrían, ¿no?
Sí. Y aquí, pues eso, se va a la porra todo.
Sí, Joaquín, ¿has viste esa película o conoces esa? ¿Viene de una novela o es solamente una película?
No, yo creo que no tenía novela inicial, que era el guión de Craig Tony, que él mismo dirigió, ¿no? Lo que sí que ha tenido es una serie muy, muy sofisticada, muy buena, pero a veces naufragan. Era un parque de atracciones para adultos, donde la gente podía violar y matar impunemente. Pues básicamente ese era el planteamiento. Y yo me acuerdo de Yul Brynner repitiendo el papel de los Siete Magníficos, pero en formato robótico, en formato androide. Y era absolutamente un pistolero que daba bastante miedo.
Bueno, me acabo de dar cuenta, mientras hablábamos, de que Parque Jurásico también es un parque para que se desahoguen los dinosaurios, para que puedan hacer lo que quieran y para que puedan campar a sus anchas. Dácil, ¿tú conoces la película de Westworld?
La serie. Yo la película no la conocía. Yo me hice suscriptora de HBO para ver esa serie.
Sí.
Y bueno, impresionante. Es como el Frankenstein moderno de la robótica y no sé. Sí.
Bueno, pues este autor, Michael Crichton, escribe la novela de Parque Jurásico. Parece ser que los directores o Hollywood, las productoras, se tiran encima del libro, ¿no? Y se hace una cosa en Estados Unidos, no sé cómo se llama en inglés, que se hace como una especie de puja al mejor postor, ¿no? Estaban interesados en la película directores como James Cameron y directores como Tim Burton, ¿no? Habrían sido películas totalmente diferentes, ¿verdad, Joaquín? ¿Cómo habría sido Parque Jurásico con James Cameron, no?
Bueno, pues es verdad que yo, cuando aportaste este dato, yo no lo conocía, me parece muy, muy interesante, porque creo que es una película que hubiera encajado bien en las dos filmografías, tanto en la de James Cameron como en la de Tim Burton. Posiblemente James Cameron hubiera hecho una película de acción desenfrenada, hubiera también alcanzado logros visuales como ha alcanzado en casi todas sus películas. De hecho, algunas de las innovaciones que se aportan en Parque Jurásico venían precisamente de Terminator.
Sí.
Y Tim Burton, pues me imagino que hubiera hecho algo así como Dino Attacks o algo así, Mars Attacks. Pues bueno, Tim Burton, que ha hecho extraterrestres, pues podría haber hecho perfectamente dinosaurios. Me imagino que con un tono ahí sí muy, muy distinto.
Habría sido una comedia. Yo
pienso que sí, que habría hecho una comedia Tim Burton.
Una comedia, pues yo lo veo que hubiera hecho así un poquito algo más oscuro, ¿no?
No sé, yo le veo más. A lo mejor hubiera hecho un Sleepy Hollow, no te digo que
sí.
No. Pero yo
menos
lo veo
creíble, quizás menos realista.
Yo, fíjate, me veo más, estoy en la línea de Mars Attack.
Es que la otra opción es el planeta de los simios, pero el planeta de los simios de Tim Burton.
No.
Pero nos hemos perdido a Ian Malcolm interpretado por Johnny Depp. Y nos hemos perdido a John Hammond interpretado por Jack Nicholson.
Bueno, o por Christopher Lee.
Ostras, oye, lo quedaría por verlas, ¿eh? Es decir, sin quitarla de Spielberg, ¿eh? Sin que nadie la borre, pero lo quedaría por chasquear los dedos y ver estas dos películas. No sé qué otros directores pudieran estar interesados, pero parece ser que medio Hollywood, ¿eh? Imagino que CMX venía apadrinado por Spielberg. Nada, Spielberg compró los derechos al final, los compró antes de que Crichton terminara la novela, ¿eh? La novela ya la estaba haciendo. Se conocían de la serie Urgencias, se conocían de esa serie. Michael Crichton le habló a Spielberg de esta idea y parece ser que Spielberg ya llevaba un tiempo rondando la idea de hacer dinosaurios, pero no sabía muy bien cómo. Pero claro, la idea de extraer el ADN del mosquito para poder clonarlos es tan seductora, es tan bonita, que Spielberg dijo, ¿cómo? Para mí. Esa déjamela para mí. Los récords que batió esta película. O sea, esta película costó 63 millones, que en el año 93 era, pues como si ahora costaran 150 o algo así, era una burrada, una película muy cara. Pero es que la película recaudó 1.000 millones en todo el mundo.
63 millones de presupuesto y 65 de promoción.
¡Joder! Sí.
Nada, la película se rodó en Hawái y en Kauai, son dos paraísos. y también se rodó en los estudios de la Paramount y en los estudios de la Universal, que hay en YouTube algunos vídeos de chavales que se recorren la isla entera para encontrar las localizaciones donde se rodó la película, y la verdad es que hay un vídeo en concreto que es una delicia.
en el 95 me fui a Estados Unidos para hacer el postdoc, la estancia postdoctoral, y fuimos a Universal Studios, donde estaba la atracción Parque Jurásico.
¿Y cómo es? ¿Cómo es la atracción?
¡Guau! ¡No puedo ir! Es que el ¿cómo final, es? El final, o sea, tú eres un tren de la burja, por decirlo así, pues con caídas por la cascada, no sé, vas en el coche y entonces tienes caídas por ahí con la cascada y tal, pero es que el final es el coche que se para y de repente sale la cabeza del tiranosaurio, así como en la escena de los niños, pues lo mismo, te sale la cabeza y se te queda como a medio metro o algo así.
Yo le diría, llévame, llévame,
cómeme,
hazme tuyo, llévame. Llévame a un mundo donde los dinosaurios existen.
Estaba genial.
Pues eso es lo que hizo más o menos Steven Spielberg, llevarnos a un mundo en el que los dinosaurios existían. Yo recuerdo, y esto sí que lo tengo con viveza, las colas del cine, en la época en la que las colas las hacíamos en la calle, las colas daban la vuelta a la manzana, hasta el punto de que los últimos que llegaban preguntaban, ¿empieza, termina? No, no, esto es el principio, no, espera, termina aquí. Eso yo solamente lo volví a ver en Titanic y en El Señor de los Anillos. No lo he vuelto a ver jamás. La gente estaba interesada, la gente estaba loca con aquello.
Yo creo que es que en aquella época, aquí no lo sé, pero en Madrid sí que pasaba bastante en aquella época. Sí.
Qué suerte tenéis los de Madrid.
Colas de, bueno, los de Madrid, los adoptados. Pero sí, había muchas colas. Y yo creo que también es que la gente todavía tenía esa ingenuidad de los 80, de ese tipo de películas, pero luego también estaba la expectación de lo nuevo, ¿no? De lo que iba a pasar.
Tampoco podíamos comprar las entradas con antelación. Sí, exacto. No habían entrado todavía los multicines. Entonces, si querías ver determinada película, tenías que ir al cine donde, de la ciudad donde lo ponían, ¿no? Porque mejor estar pensando en Alicante. Porque claro, ya a finales de los 90 empiezan a multiplicarse las salas, pero no empieza a multiplicarse la oferta. Sí, no, las mismas películas en todos los cines.
Es cierto,
entonces, ha costado mucho que vuelva a ver colas en ese sentido.
Yo sí recuerdo perfectamente la llegada. Mi padre aparcó en un parking de Alicante, entonces íbamos andando por la calle, nos plantamos, había un montón de gente en la cola y yo recuerdo que nos pusimos doblando ya la esquina, entonces yo no veía la marquesina de la película. Y yo me sentía muy raro porque no estaba acostumbrado. Entonces yo pensaba, pero de verdad que estamos para ver la peli, ¿no? A ver si esto va a ser la cola para el bar o algo. Que no, que sí. Oye, pero de verdad, ¿nos van a dejar entrar? Porque claro, la sensación que tiene un niño es la de, como yo no veo la taquilla, el de la taquilla no me está viendo a mí. Yo no sabía lo que sucedía. Digo, ¿y si ahora sale un tío con una bandera y dice, ya? Y toda la gente entra corriendo. Yo no lo sabía. Y cuando de repente veo que la cola se empieza a mover, giré la esquina y vi la marquesina con el cartel negro con el logotipo de Parque Jurásico. Esa sensación fue indescriptible, pero nada comparado con lo que me esperaba dentro de la película. Y bueno, se desató la dinosauriomanía. O sea, yo imagino que lo recordáis. Anunciaban las pastillas de turrón por la tele, Dino Turrón. Sí, los juguetes de repente, todo, camisetas, todo.
Todavía hay galletas con el dinosaurio.
Que están buenísimas. Por cierto, mi sobrina las toma para desayunar y yo siempre le robo una o dos. Es que están buenísimas. Y eso viene de allí.
Sí, algunas recubiertas de chocolate y de chocolate blanco, que ahora lo venden también.
De paleo chocolate. Muy bien, pues oye, vamos a entrar en la película y como vamos a hablar solo de una película, de la película Parque Jurásico, lo que vamos a hacer es hablar de la película entera, salvo algunas secuencias que son de transición. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de Parque Jurásico secuencia por secuencia. ¿Y cómo empieza esta película? Porque empieza de una manera muy oscura, tratando este accidente con un velociraptor, en el que tenemos una secuencia que podría venir perfectamente de Tiburón, ¿verdad, Joaquín? Es una secuencia de terror.
Efectivamente. Además, en la que no se muestra en ningún momento el animal que ataca y que luego abriga. Además, yo creo que es una buena muestra de cómo Spielberg construye a el villano de esta película, son los velociraptores.
Yo creo que sí.
Y hay una construcción del villano, y como muchas veces lo hace Spielberg, y lo hace de una manera en ausencia. No lo vemos hasta mucho más adelante. Incluso enseña primero uno pequeñín.
Es increíble desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de lo que le toca a Spielberg, de cómo presenta unas ramas de los árboles que se mueven y todos los niños, claro, un dinosaurio, porque hemos venido a ver la peli de los dinosaurios. El sonido hace una pequeña trampa, te pone unos sonidos como de pisadas muy grandes, no sabemos lo que estamos viendo. Y, por supuesto, ahora hay que ver las reacciones. Esto viene mucho de Hitchcock, pero Spielberg lo hace de maravilla. De hecho, se llama la Spielberg Face, que son las reacciones de los personajes ante lo que están viendo. Y entonces entra en primer término esta jaula, la cámara gira, descubre toda la panorámica de los cuerpos de seguridad y los expertos del parque.
¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cinco metros!
Y entonces hace una cosa maravillosa, que es lo que dice Joaquín, que es que trabaja la imagen viendo las consecuencias de lo que pasa, pero no al velociraptor, ni al bicho, ni nada. Y es de planificación y de rodaje, ya tenemos ahí una pequeña secuencia que es para ponerla en las escuelas de cine, como ya pasó con Tiburón, ¿eh? En Tiburón es increíble. Dácil, dime la verdad, ¿te dio miedo esta secuencia? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
¿Qué te daba miedo? ¿Los sonidos? ¿El ojo del velociraptor?
No, yo soy muy de sonidos. Es igual que los colores, los olores y los ruidos, me mantienen más en tensión que lo que veo, porque lo que veo lo puedo descifrar. Pero lo que oigo es como, ¿qué estoy escuchando? Y más en esta película, ¿no? Entonces, los sonidos y bueno, eso, que se repite durante toda la película con diferentes escenas, que es el, te pongo el caramelito delante, pero no te lo doy, no sabes lo que es, espérate un poquito y luego veremos.
Hay un momento precioso en cuanto a realización, que es lo que dices tú. Vemos un plano de Muldoon, de Robert Muldoon, y en el que dice, equipo de arrastre, adelante. Y entonces, aprovechando el movimiento de estos personajes que entran en plano, Spielberg gira la cámara para irnos a la jaula. Pero hace una cosa buenísima, que es que hay un segundo en el que pone la cámara dentro de la jaula, se escucha el rugido del velociraptor y vemos la reacción del tipo, que se ha asustado.
¡Venga, vamos allá!
Yo siempre lo he dicho, a mí Parque Jurásico no me dio miedo, pero ese momento pegué un bote en la butaca, porque me impresionó muchísimo. Manuel, en esta secuencia estamos viendo a unos zoólogos haciendo una cosa que en cualquier otro zoo sería normal o un poquito peligrosa en el caso de un león, pero aquí estamos hablando de un velociraptor. O sea, hay que meter a ese velociraptor en su sitio. Y sale mal.
La verdad es que no sé cómo lo trabajan en un zoo de verdad, cómo se trabaja con animales salvajes, ¿no? Tipo, y peligrosos, como los leones o los tigres. Supongo que debe ser bastante parecido. O sea, está claro que la próxima vez la jaula tiene que estar encajada a la jaula. La jaula de transporte tiene que estar encajada a la jaula de recepción.
Sí.
No puedes dejarla suelta.
¡Disparadle!
Y bueno, sucede el accidente, el velociraptor atrapa a uno de los trabajadores. Y bueno, en el libro, ¿verdad, Joaquín? Se plantea un inicio en el libro en el que pasan estos tipos de accidentes. El accidente que vemos en la película es inventado para la película, pero en el libro sí que se insinúan, ¿no? Una especie de sucesos.
Sí, efectivamente, hay un accidente parecido, ¿no? Que llega y luego hay otros sucesos que no están ocurriendo en la isla, sino que están ocurriendo ya fuera de la isla, que eso es quizá como más inquietante. ¿Verdad? Que aquí concentra no sé si Spielberg o David Coepp y el propio Crichton, que son los que hicieron el guión, pues deciden arrancar con una escena fuerte, pero yo creo que es eso, que funciona como presentación en ausencia, que es muy habitual de Spielberg, del villano
del gran villano,
y con uno de sus antagonistas, que es el, lo estáis diciendo, el cazador, ¿no? El cazador, que es uno de los personajes que más me han gustado, más me han interesado. De hecho, la siguiente parte es una película, El Mundo Perdido, es una película dedicada a los cazadores prácticamente.
Y qué pena que no le podamos ver a él en la 2, ¿vale? Qué pena, porque es en el libro es una pasada este personaje.
La escena inicial del libro es realmente la primera escena de la segunda parte de El Mundo Perdido, o sea,
correcto.
La niña en la playa.
Aprovechéis, bueno. Sí, porque viene a colación, porque así es como empieza el libro.
Sí, el libro empieza, es una niña que está en la playa en Costa Rica, y entonces resulta que le viene pues un pequeño dinosaurio, ¿no? Que es el Compi, no me digáis hacer el nombre latino, que no me lo sé, ya
el
está.
El Compi, ya está, Compsognathus.
Ella lo ve y, oh, qué gracioso, qué bonito, tal, porque el bichejo pues es como de grande, como, bueno, como estos micrófonos, unos 20, 30 centímetros de alto, ¿no? Entonces lo ve como una cosa graciosilla, pero claro, de repente el bicho empieza a aparecer más por allí, más de ellos, como un enjambre, digamos, una pequeña manada, y entonces resulta que ya son peligrosos porque empiezan a morderla, y entonces, bueno, pues ahí la niña corre asustada, tal, ¿no? O sea, es bastante terrorífica la secuencia, y en el libro realmente te da bastante angustia. Es esa secuencia.
Y bueno, muy bien, aprovechamos, que la película también aprovecha después de esta secuencia para presentar a los personajes. Los primeros personajes a los que vemos son a Alan Grant y a Ellie Sattler. En la película se plantean como pareja. En el libro creo que no, creo que son profesor y alumno. Y alumna, perdón.
Efectivamente. Sí, eso es. La relación es
es profesional.
Tampoco en la película está muy explicitado, pero se da a entender que
se da a entender que son pareja, sí.
Y en el libro explícitamente se dice que no, ¿no? Porque Tim le pregunta, dice no, es ella se va a casar el año que viene con su novio, y es alumna mía.
Sí, la película va muy rápido ahora en este sentido. En la novela, lógicamente, se nos desarrolla a qué se dedica Alan Grant. Aquí vemos esta secuencia en los Badlands de Montana. Y vemos que están desenterrando, lógicamente, al villano de la película. Sí. Están desenterrando los huesos de un velociraptor.
Contracción postmortem de los ligamentos posteriores del cuello. ¿Un velociraptor?
Sí, y en buen estado.
Un pequeño inciso, eso salió en el Fantaelch, hubo una conferencia de la directora del Museo Paleontológico explicando pues las cosas buenas, y o sea, que estaban bien hechas del Parque Jurásico y no estaban tan bien, o sea, científicamente hablando. Dijo precisamente que esa secuencia no está bien hecha en el sentido de que sí, los dinosaurios están enterrados, pero no se sentirán así con la bruchita y quitándole, no, necesitas un martillo neumático porque se han convertido en roca. O sea, están en el sustrato, están dentro, son rocas ya. O sea, es el, no solo el hueso es roca, sino también lo que le está rodeando también es roca. Entonces, la única forma de liberar esos huesos es a base del martillo neumático. No se hace así tan...
Con el pincelito tal y como vemos, no se hace. Solo...
Y hablando un poquito así de cosas que han dicho paleontólogas que a lo mejor no... Por ejemplo, cuando él descubre el velociraptor y dice, se confirma un poco la teoría que teníamos de que eran pájaros, de que podían volar.
Es que...
Dicen que realmente... O sea, los velociraptores, el tamaño que podían tener era de un pavo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y que podían tener plumas, entonces pues...
Sí, es que el velociraptor...
Se parece a un pavo de 2 metros.
¡Se parece a un pavo de 2 metros!
El velociraptor es cierto, en lo que es el género velociraptor, es más pequeño, debía ser como un poquito más grande que un pavo, ¿vale? De hecho, le podrías pegar una patada y posiblemente se asustaría. Pero, curiosamente, dos cosas. En ese momento se estaba discutiendo si realmente las aves venían de los dinosaurios o era una cosa diferente. O sea, todavía no estaba del todo muy claro, ¿vale?
Quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas...
Y lo otro es que al poco tiempo en Utah se encontró un tipo de velociraptor que es el Utah Raptor, que sí que es tan grande como esos bichos. O sea, que sí existen ese tipo de bichos tan grandes, sí existieron.
Sí, sí, ¿no?
Lo que no está tan claro es lo que dicen ahí del comportamiento de que si cazaban en manada o no, eso no está tan claro. O sea, queda muy bien en la película, que parezcan lobos en ese sentido. Pero, a ver, no está tan claro porque normalmente se han encontrado los esqueletos solos. Hay veces que se han fosilizado más de un ejemplar y junto. Entonces, cuando están varios juntos, asumes que podrían tener un comportamiento de manada.
Claro.
Pero, claro, es que fíjate tú tienes que hacer asunciones con huesos de hace 65 a 300 millones de años.
No, y además, o sea, a la ficción de la película le viene perfectamente.
Pero realmente el Crichton se asesoró mucho, y también Steven Spielberg. Hay cosas, luego si queréis comentamos más, pero ahí esa secuencia, la verdad, sí. Mola lo del niño.
Y hay un segundo momento de presentación del villano, a través, en este caso, de Alan Grant, cuando ese niño, que no está en la novela, efectivamente, pero no tiene mucho sentido que un niño esté, aunque esté excavando ahí con entiendo que son pues la gente que forma parte del proyecto de excavación, pues la gente que forma parte de, ¿no?, de ese equipo, pero sí que dice, hace ese comentario, y entonces Alan Grant le explica todo lo que hace un velociraptor y se queda así con la sonrisa congelada.
Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados de otros dos raptores que ni siquiera habías visto.
Que el Alan Grant de la novela no tiene esa manía por los niños que sí que tiene el Alan Grant de la película.
Sí, porque aquí ya se establece un poco, para presentar bien a estos dos protagonistas, sí que se establece que Alan Grant es un poquito más conservador, a diferencia del libro, que se presente como con este rechazo hacia los niños, porque luego va a venir muy bien que el personaje tenga, lógicamente, un arco. Le gusta lo tradicional, no le hace gracia que haya que golpear el suelo para que un escáner o para que un radar detecte los esqueletos sin la necesidad de excavar. A él lo que le gusta es excavar.
Dentro de algunos años ya ni siquiera tendremos que excavar. Pues vaya una gracia.
Y la doctora Ellie Sattler aprovecha para tirarle un poco los perros y le dice que quiere tener hijos, Alan Grant no quiere, de ahí un poco un arco, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que le da mucho juego porque al final tiene mucho peso en la película este personaje. En la novela tiene un momento muy importante que es todo, esa persecución o esa huida del tiranosaurio, que en la novela es bastante más extensa y ocupa bastante más espacio. Pero es verdad que en ese sentido se queda como un personaje sin relaciones personales, del que sabemos alguna... O sea, bueno, en la novela se dice que es viudo, que no ha tenido hijos, que no... Pero efectivamente no tiene... Yo creo que le viene muy bien. O sea, le viene muy bien darle la posibilidad de redimirse con la infancia.
¿Pero quién se ha creído que es usted?
John Hammond. Encantado de conocerle al fin personalmente, Dr. Grant.
Muy bien. Y luego pasamos a la presentación del siguiente personaje, que es John Hammond. Aparece venido de los cielos en un helicóptero. Se plantea como un anciano cariñoso, muy raro, bueno, muy risueño, ¿no? En la novela es, desde luego, un empresario despiadado. Se podría decir que es para que lo sintamos un poquito como el papá de los dinosaurios, ¿no? ¿Verdad, Acil? Para que sintamos que él es el papá, la criaturita de los dinosaurios.
Claro, él presenta su proyecto como algo muy grande, pero... En términos generales, luego ya entraremos en detalle, pero con mucha ilusión.
Sí.
Como es cuando dicen bienvenidos a Parque Jurásico, están invitando realmente al espectador que entren a esa aventura, ¿no? A esa emoción. Así que, efectivamente, hay esa diferencia de la visión en el libro de empresario, de sacar dinero, de vender eso como un proyecto a el sueño de un ancianito.
Hacia los niños, ¿no?
No tan inocente, pero sí, un sueño inocente.
No hay duda de que nuestras atracciones volverán locos a los críos.
Bueno, pero ¿qué son?
Adultos en pequeño, cariño.
Y además en la película está planteado todo de blanco. Está vestido todo de blanco, es casi algo mesiánico, ¿no? Y además viene en helicóptero, lo traen, viene de los cielos.
Estará hecho aposta para el antagonista, pero...
En la película, en el libro no es John Hammond el que va a hablar con ellos, es una persona de Ingen, pero no es John Hammond. La conversación con John Hammond la tienen por teléfono, si no me equivoco.
Siguiendo con lo de Joaquín, es que realmente, lo que tú has dicho, los villanos son los velociraptores. Entonces no quiere otro villano. O sea, y me parece un acierto coger a Hammond y decir, no voy a coger el típico malo capitalista asqueroso, sino que voy a coger y voy a hacer un abuelito entrañable que realmente tiene su sueño. El malo es el velociraptor.
¿Sabéis por qué es John Hammond el que financia las excavaciones de Alan Grant? Es porque está financiando la investigación para poder hacer su parque jurásico.
Y recupera ahí a un actor, bueno, actor barra director, porque es Richard Attenborough, que yo sí que lo percibo como ese abuelito abrazable, ¿no? O entrañable, aunque tenga ese lado oscuro y no deje de ser también un vendehumos. Luego me imagino que comentaremos lo del circo de Pulga. Pero recupera a Richard Attenborough, que estaba alejado del cine y que yo creo que a partir de esto no solo vuelve a interpretar, sino que empieza también otra vez a dirigir, ¿no? En los años 80 había dirigido Gandhi, había dirigido Grita Libertad, pero ya cuando había acabado el rodaje de Parque Jurásico hace Chaplin, por ejemplo, o hace... El mismo año de Parque Jurásico hace Tierras de Penumbra, que es una película magnífica. Entonces, es curioso cómo Spielberg recupera en ese sentido a alguien que parecía que ya no iba a hacer muchas cosas más en el cine. Todavía tiene un segundo momento.
Chaplin es maravillosa. A mí me encanta. No he visto Gandhi. Pero sí que es cierto, a lo mejor era para vengarse de él, porque en 1982 Steven Spielberg estaba nominado a la mejor película por E.T., pero la ganó Gandhi. Entonces yo creo que a lo mejor dijo, pues ahora ven que te voy ahora te voy a dirigir yo. No, sin duda está elegido por su carisma, por ese aspecto que tiene. Y sí, lo que nos llama la atención es eso, que en la película va totalmente de blanco, dácil, ¿verdad? El código de color de los personajes, como Alan Grant y Ellie tienen los colores cruzados para dar a entender
el
que son pareja.
El azul.
John Hammond de blanco. Y ahora viene otro personaje que, bueno, vamos a saltar un poquito porque es que en la película apenas se presenta el personaje antagonista a John Hammond. Es Ian Malcolm, que va vestido todo de...
Negro.
Todo de negro, claro.
La estrella de rock de la película.
Yo traigo a científicos y usted una estrella del rock. Ahora, el siguiente personaje es Denis Nedry, que en la película también se presenta... bueno, en la película sí que se parece mucho al personaje de la novela. En la novela está presentado de otra manera, simplemente es una especie de reunión en un aeropuerto.
San Francisco, sí.
Donde una persona de Ingen...
Porque luego se junta con ellos y llega al mismo tiempo que ellos a la isla, al parque.
Claro, este personaje, Dodson.
¡Dodson! ¡Dodson! ¡Dodson está aquí! No le importa a nadie.
Pues ese personaje le cuenta todas las investigaciones que están haciendo, cómo podrían saltarse toda esta investigación, y Denis Nedry acepta ese $1,500,000 a cambio de robar unos embriones.
$1,500,000 si consigue sacar las 15 especies de la isla.
¿Las sacaré todas?
Recuerde, embriones viables. No nos servirá si no sobreviven.
Es una secuencia muy sencilla, es una de filmación. El personaje de Dodson sale del coche, aprovechamos un movimiento para hacer ese pequeño traveling y ya nos quedamos en la mesa de la cafetería. Eso se rodó en Hawái, en al ladito de una carretera. No sé si llegasteis a ver este vídeo que os pasé. Se rodó en un sitio muy, muy anodino. Y la secuencia es simplemente divertida y ya está. Y entonces ya pasamos a la siguiente presentación de personaje, pero es la gran escena, o una de las grandes escenas de la película, en donde de verdad que nos vamos ya de viaje con los personajes y de verdad vamos a llegar a la isla de Parque Jurásico. Es la presentación de Ian Malcolm, que aparece por corte, de chimpún, ya está en el helicóptero. En la película, en el libro ya se ha mencionado, ya se ha hablado un poco de él. Y tenemos ya por fin a todos los personajes, incluido a Genaro, al abogado, al que hace las veces de supervisor de toda esta aventura para ver si esto funciona o no funciona. Y aquí es donde entra, aunque ya le hemos oído en la secuencia inicial, aquí es donde entra John Williams. Con esta extraordinaria banda sonora. Y cómo es esta secuencia dácil, ¿eh? En este helicóptero yendo hacia la isla con esta música, con estas frases, estas bromas que hacen entre ellos. ¿Cómo le tira bocado Ian Malcolm a la doctora Elisa?
Sí, bueno, vamos, no se corta un pelo.
¿Qué le dice?
Ay, ¿qué le dice exactamente? ¿Cuál es la...?
Doctora Sadler, me niego a creer que usted no conoce el concepto de atracción.
Exacto.
Y entonces la tipa se ríe como diciendo, bueno, este va a dar guerra.
Sí, el otro le echa una miradita y...
Y aquí en esta secuencia, y esto quiero que lo comentemos, en esta secuencia hay un momento en el que John Hammond avisa de que va a haber turbulencias, este helicóptero va por los cañones maravillosos de la isla de Parque Jurásico, y Alan Grant tiene que ponerse el cinturón y se da cuenta de que no puede, y lo que hace es coger dos extremos hembra. Coge una hembra y los ata. Esto hay mucha teoría, hay mucha polémica. Hay gente que dice que es solamente una broma, que hay gente que dice que fue una improvisación total, y hay gente que dice que no, que es un mensaje de lo que está hablando la película. Todos los dinosaurios del parque son hembras, pero parece ser que la vida se abre camino. Yo, sinceramente, yo siempre lo he interpretado como una broma. ¿Qué opináis vosotros?
Yo también no le doy tanta
importancia. No le daría mucha importancia.
¿A quién no le ha pasado eso? Que no encuentra el otro... O que no puede... O que descubre que en realidad te han quitado el otro lado,
sí, le ha pasado muchas veces. O sea, que yo creo que no... Es más, muchas veces te lo haces con... lo que se lembra está generalmente más fijo y lo haces con los dos machos. Es un helicóptero de esos tiempos y a lo mejor es así. Pero sí. Es una broma, yo creo que más bien es una broma.
Lo que queda claro es que se presenta a Ian Malcolm como el personaje que se ríe, que le da igual todo, que si el helicóptero tiembla, pues él está tan contento. Y también lo hace un poco Alan Grant, ¿eh? Alan Grant está como demasiado relajado, no quiere mostrar emociones. Esa secuencia en el cine a mí me voló la cabeza. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que si quieres que John Williams te dé posiblemente lo mejor de sí, dale algo que vuele. Dale a E.T. volando, o dale a Hook volando, a Peter Pan, dale algo que vuele, ¿no? Es una secuencia preciosa y maravillosa, donde la banda sonora no es una banda sonora redonda en el sentido completo. ¿Verdad? No podríamos decir que es una banda sonora tan llena como sí que sería Star Wars, pero sí que tiene dos temas, el tema de la aventura, pam, 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 y el tema de la fascinación, que es el ta-ta-tan, tan-tan. Y esos dos temas sí que han pasado a la historia. Sí. Imagino, claro. Manuel, que en el laboratorio alguna vez la habéis tarareado.
Sí, más de una vez.
Alguna vez sí, se os sí, ha ido sí. Y os habéis tarareado.
Más de una vez incluso en el coche y tal. O sea, a mí personalmente creo que es una de las grandes bandas sonoras de John Williams, y mira que tiene, ¿eh? Toda esa magnificencia, como en uno de los documentales que nos mandaste, decías que lo que quería representar era como si entraras en una catedral, ¿no? No es en este momento, pero más adelante, o sea, sale cuando hablemos de esa secuencia, es que decía, yo quería representar ese momento de que estás dentro de una catedral.
Ahí la tienes.
Dacil, es que vamos al parque con ellos, ¿verdad? Es que
claro,
estamos
claro,
yendo
es lo
nosotros,
decía, es como
los espectadores.
Nos invita cuando él presenta en esa escena, ¿no?, sus atracciones, nos invita, nos está invitando y está diciendo todo el rato, ¿no? Estaba como excitado, en cierta manera, uh-huh, cuando habla. Y la música de John Hammond, pues bueno...
De John Williams.
De John Hammond.
También hace la banda sonora del parque.
Claro. De titiriti. John Williams. Pues sobre todo lo que... Además es que destaca de esta película que no solo la banda sonora en sí, sino que los efectos de sonido son los que hacen realmente vivir al espectador lo que es cada... No necesita una banda sonora, necesita unos efectos de sonido muy currados, muy específicos, que evocan y no... Por eso no necesita de más temas principales, por así decirlo. Como has dicho, la entrada del helicóptero con esa música que siempre se nos quedará en la cabeza, sino la presentación de las criaturas, que bueno, ya lo veremos, ¿no?
Vamos enseguida. Pues el helicóptero está a puntito de aterrizar.
Pues yo creo que ahí tenía una intención Spielberg y se consiguió.
Uh-huh. Joaquín, ¿verdad? Estamos yendo a Isla Calavera, ¿no? Se podría decir.
Es que realmente con dos temas, tú dices, es verdad que no es una banda sonora completa que cuente la historia, pero es que no, yo creo que no le hace falta en absoluto. Hace falta subrayar esos dos momentos, que es la llegada al paraíso y el asombro por lo que vemos. Podría haber optado, a lo mejor, por vincular un tema específico a cada uno de los animales que aparecen o a cada uno de los dinosaurios que aparecen, pero no, yo creo que es una cosa, es una visión como mucho más general, además que encaja perfectamente con el espíritu de lo que puede ser, o sea, un parque sin banda sonora es entrar en la tristeza absoluta.
Y ahora sí que sí, el helicóptero aterriza, los personajes se montan en los todoterreno, llegan a esta pradera y Spielberg hace una cosa maravillosa, que es que nos plantea un gran plano general de estos jeeps yendo despacito. Hay un paneo muy suave. Los todoterrenos se detienen.
Despacio, para.
Esto es imposible.
John Williams baja la música. Y aparece la famosa Spielberg Face de Alan Grant, que se queda fascinado. Se levanta, se quita las gafas, no puede dar crédito de lo que está viendo. Coge la cara de la doctora Ellie Sattler, le obliga a girar porque ella...
Está con la planta.
Como paleontobotánica que es, estaba fascinada por una planta. Ella dice, ¿qué? Cuando gira, se le desencaja la mandíbula.
Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el periodo cretácico. Quiero decir que es imposible que... ¿Qué?
Nosotros estamos deseando saber qué es lo que están viendo y entonces Spielberg hace un paneo de izquierda a derecha en el que se descubre el Brachiosaurus lentamente. Vemos primero la cola, luego los muslos, hasta que vemos por fin la criatura entera. Y John Williams sube entonces la melodía y entra este famoso... Y aquí sucede una cosa que es, creo que, historia del cine, que es que los personajes están viendo por primera vez lo mismo que nosotros estábamos viendo por primera vez.
Fíjate.
Mira, es un dinosaurio.
Y Javi, este que está aquí, no se lo podía creer. O sea, yo no podía creerme eso. No podía creerme esa maravilla de secuencia con esa música y estábamos viendo dinosaurios de verdad.
Aunque los actores no estaban viendo absolutamente nada.
Es alucinante, ¿eh? Solamente un cartel en la palmera diciendo, aquí está la cabeza, tenéis que mirar aquí.
Imagina al Spielberg con un cartel, aquí dinosaurio. ¿Cómo es esta secuencia, Joaquín? Sí, narrativamente, sí, la planificación, sí, sí. Cómo un plano te lleva al otro.
Y ese es uno de los momentos, esos momentos inaugurales que existen en el cine. Bueno, es que a partir de aquí, bueno, pues a partir de ahí se monta todo.
Sí.
Hay una historia del cine diferente,
sí,
¿no?
Sí, sí, es cierto.
O sea, los espectadores a partir de ese momento ya han visto cosas que no creerían.
Sí, sí, totalmente.
Podríamos decir, porque nunca habíamos visto eso en cine. Sí, sí.
Dácil, los pelos de punta, yo creo que hasta hoy, 30 años después. Sí. Estos días hemos estado viendo la película y esa secuencia a mí me sigue barriendo y supongo que a todos también.
Es lo que comentábamos, que a mí me ha impresionado muchísimo volver a verla, porque yo sé hace años que no la veía. Y me ha impresionado pensando que iba a envejecer, por supuesto no ha envejecido por el tema de los efectos especiales y demás, pero es que es un constante de emociones, esta película es un constante. Se tocan todas las emociones del ser humano, podríamos ir diciendo ejemplos de cada emoción en cada escena y, sin embargo, no perdemos la sensación de estar viviendo una aventura. Uh-huh. Entonces, lo que es la anticipación de la maravilla de Spielberg pasa en diferentes partes de la película, pero yo creo que esta es la primera vez que ocurre, ¿no? Y es, nos impacta, nos deja cao. Igual que ellos están con los ojos prácticamente en blanco, esas caras de... Pues nosotros estamos igual diciendo, ¿qué vamos a ver? Igual que el caramelito de antes, vamos ahora, ¿qué vamos a ver?
No, te voy a poner más grande, a la toma.
Es que hasta... como un espejo ahí, sí. Ahí las caras de los actores de Alan Grant, bueno, sí, de Sam Neill y de Laura... Eso podría ser nuestras caras, o sea, sí. Si proyectaran en ese momento la cara de la gente viendo...
Sí, sí. Es que yo realmente me quedé alucinado por el efecto especial en sí, porque ya, fíjate, yo había visto cine... Claro, yo de pequeño había visto, pues, la hace un millón de años, la de los dinosaurios y todo esto así. Y había visto dinosaurios en el cine, ¿no? O Godzilla, cosas así. Pero claro, se notaba que eran maquetas ahí. Es que la primera vez que ves, que hostia, no parece una maqueta, parece que es de verdad. Es que realmente a mí ya me atrapó del todo la siguiente parte, que es cuando se ve todo el parque con los dinosaurios. Esa panorámica a mí me dejó ya helado del todo. O sea, eso sí que ya...
Sí, van en manadas. Era cierto, van en manadas.
Además es que se presentan como animales. Mm. Eso que has dicho está muy bien, porque todas estas películas de Harryhausen, estos Godzilla, siempre eran monstruos. Mm. Esta es la primera vez, que yo sepa, que se presentaban como animales. De hecho, Spielberg se esforzó muchísimo en instruir a los de la ILM de que tomaran como referencias a los animales que existen, como la jirafa, como los movimientos del elefante. Fijaros qué bonita es la secuencia, qué emocionante es, que hasta Ian Malcolm se acongoja, ¿eh? Hay un momento en el que Ian Mahon, después de decir una frase, ese loco hijo de puta lo ha logrado.
Ese loco hijo de puta lo ha logrado.
Se acongoja y es maravilloso. Y hay un momento que a mí me gusta muchísimo, que es el de...
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
Y dice la otra, ¿Tyrannosaurus? ¿O sea, que tiene un Rex?
¿Tyrannosaurus? ¿Mm-hmm? Dice que tiene un Rex.
Repítalo.
¿Tenemos un Tyrannosaurus?
Y a Alan Grant se le flojean las piernas.
Sí, esa también, esta es buenísima.
Sí, porque... sí, el equilibrio. Sí, sí.
Claro, porque el ancianito, hemos dicho que es muy achuchable y hemos dicho que tal, ¿no? Que es muy cariñoso, pero que de repente tú te das cuenta de que este tío te ha metido en una isla en la que hay un Tyrannosaurus Rex. Y no solo eso.
Y nos hemos extinguido.
Es que ha llamado a sus nietos.
Claro, porque él los ve como animalitos, que eso es una parte muy bonita. Lo que has dicho, no son monstruos, son animales.
Correcto.
Son animales y cada uno tiene su instinto y tiene su... Y es lo que se ve en toda la película, ¿no?
Sí, nada, dedicamos un minutito a los efectos especiales. La ILM estaba intentando mejorar todo esto que ya venía de Terminator, venía de Abyss, ¿no? En Terminator tenemos el malo de metal líquido, de mercurio, en Abyss teníamos una especie de tentáculo de agua, y Steven Spielberg no tenía muy claro que eso fuera a funcionar, y le encargó los efectos físicos a Stan Winston para crear estas criaturas animatrónicas, y a Phil Tippett, que venía de El Imperio Contraataca, las películas de Star Wars, de hacer el Trancor, del Retorno del Jedi, que por favor que hiciera unas pruebas con el mejor stop motion que fuera posible. Y creó la secuencia de la cocina. Y el stop motion, para enseñárselo a Spielberg, quiero decir, el stop motion era realmente sensacional. Y Steven Spielberg estaba convencido de que así iba a ser la película. Pero de repente recibieron una llamada de Industrial Light and Magic, porque parece ser que uno de los programadores había hecho una animación con un esqueleto de un tiranosaurio rex, simplemente se le veía caminando. Cuando Steven Spielberg lo vio, llamó a Kathleen Kennedy y al productor...
Frank Marshall.
Sí, a Frank Marshall. Y les dijo que por favor que vieran esto, y cuando lo vieron enseguida se dieron cuenta de que había que hacerlo así. A esa reunión vino Phil Tippett, y cuando Phil Tippett vio en la pantalla el dinosaurio moverse, dijo, me parece que estoy extinguido. Frase que luego
Se va al...
Incluye sí, Spielberg en, en la película.
Los dos paleontólogos diciendo...
¿Qué te parece?
Que estamos en el paro. No querrá decir extintos.
Yo creo que es que la propia película vive esa transición. O sea, en la propia película se, vive una transición y por eso supone ese salto de, gigante con respecto a... con ese salto cualitativo con respecto a cómo se generan, ¿no?, algunos efectos en el cine.
Se produce algo mágico, que es que lo que está sucediendo en el guión sucedió de verdad. Es la película en la que se plantea que vamos a ver dinosaurios de verdad. Y eso es lo que hace que Parque Jurásico 1 sea tan, tan maravillosa, ¿no?
Bueno, es que Spielberg, como se cree tanto lo que hace, pues hace que sea real.
Y bueno, la siguiente secuencia, los personajes llegan al centro de control, al centro de operaciones, digamos, al centro de visitantes, como se llama realmente. Y John Hammond les coloca un vídeo a los personajes para que vean, porque en la secuencia anterior Alan Grant ha preguntado:
¿cómo lo ha hecho?
Se lo enseñaré.
Y muy bien, Manuel, tenemos a esta secuencia de, dibujitos en la que se nos explica una serie de cosas que suenan creíbles.
¿Clonado a partir de qué? La extracción de Lloyd nunca ha recreado una cadena completa de ADN.
No, sin enormes saltos en la secuencia.
¿Paleo ADN extraído de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurio de hace 100 millones de años?
¿No? Sí, 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 totalmente. Es una cosa... Y de repente lo pillas todo, o sea...
Es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces, animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar.
Entonces esa idea de coger y decir, tengo un mosquito que pica un dinosaurio, el mosquito tiene sangre de dinosaurio, ya puedo sacar al dinosaurio.
Aquí necesito preguntarte, ¿eso sería posible?
A ver, se ha intentado y no ha funcionado.
¿Pero existen mosquitos con sangre de dinosaurio en su interior?
Hace 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. Y también, como hoy en día, se alimentaban de la sangre de los animales, hasta de los dinosaurios.
Mosquitos de esa época, sí. Y con sangre, restos de la sangre del dinosaurio, sí. Pero el DNA del dinosaurio, no. No está.
No, digamos que no sobrevive.
No ha sobrevivido.
Fuera de la nevera, no conviene tener el mosquito fuera de la nevera, ¿no?
No.
A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia.
Incluso, vamos a ver, de hecho, casi sería más factible, digámoslo así, entre comillas, lo de casi, ¿vale? Sería casi más factible intentar sacar DNA de los huesos fosilizados hechos piedra.
Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park.
Imagínate, el DNA, he dicho antes, es como el libro de instrucciones.
El libro, ¿vale?, de instrucciones.
Entonces, imagínate en papel, ¿de acuerdo? Entonces, las letras, ¿vale?, es la información, ¿vale? Imagínate que tú entierras un libro, se hace un fósil el libro. Entonces, desaparece el papel, pero las letras quedan... Imagínate que quedase la huella de la letra. Entonces, tú pudieses leer en la roca eso.
Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio! ADN de dinosaurio.
Aunque no está la letra en tinta, esa tinta ha desaparecido, pero está la impresión. Teóricamente sería posible encontrar esa impresión en los huesos de
wow, o sea,
sería posible.
Suena 10 veces más difícil de como me lo imaginaba, ¿eh?
Y ya está. Ya podemos crear un bebé dinosaurio.
Quizás en el futuro, pues que a lo mejor, con suerte, no sé cuánto, porque ahora yo no me atrevo a decir cuánto tiempo, pero quizás en el futuro sí se podría hacer, ¿vale? Porque eso es una de las cosas que se intentan dar. Parque Jurásico no solamente es la dinomanía, sino también fue la biología molecular manía o la DNA manía. Empezó ahí la cosa de decir, esto se puede... Y entonces empezó a hacer en serio, aunque ya estaba la idea ahí, lo que se llama la paleogenética, estaba ahí la idea, y es lo que coge Crichton y dije, esto, lo que se intentaba hacer con la paleogenética, genética era restos humanos y tal, del pasado, de hace 2.000 años, 3.000 años. Crichton dice, ¿qué 1.000 años? 65 millones de años, con aquí lo pongo, me voy a tope. Y entonces, ese campo que estaba naciendo en ese momento, escoge y dice, lo meto aquí. Y entonces, claro, la gente se lo empezó a tomar en serio. Y entonces se intentó, nació ahí lo que ahora conocemos como paleogenética, la gente buscando restos de DNA fosilizado de... Y lo más que hemos conseguido, 2,4 millones de años.
2,4 millones.
Nada más. Y hace poco fue, en el 2022, se describió unas muestras que tenían una edad de 2,4 millones de años en Groenlandia. y que no es de un solo ser vivo, sino de varios seres vivos, uh-huh. ¿vale? De una zona que hace 2,4 millones de años en Groenlandia era una bahía, más bien unas marismas, ¿no? Y entonces ahí se quedó restos de muchos seres vivos, de plantas, de insectos, de animales, de un mastodonte, o sea, entonces, por ejemplo. Pero, ojo, es como si hubieran encontrado del libro, imagínate, un trozo, un fragmento de una página solamente. Pero ya dices, este fragmento sé que pertenece a este bicho.
¡Ay, qué mal!
Toda la información no, ¿eh? O sea, no.
¿Vale? Pero yo que había oído que una paleontóloga había encontrado glóbulos rojos de un tiranosaurio rex y tal. Y digo, mira, me estaba haciendo yo
ilusiones. No, desgraciadamente.
Madre mía, qué
dificultad, Manuel. No, es lo que, ya te digo, con mucho puedes encontrar la impresión de que aquello fue un glóbulo rojo.
Y Manuel, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Uh-huh. Se encuentra un mosquito, tiene sangre dentro y resulta que sí. Que es aprovechable. ¿Se podría hacer el clon de un dinosaurio?
A ver, eso viene la segunda parte. Ahora mismo se está intentando hacer, hay gente que lo está intentando hacer, son empresas privadas, curiosamente, están intentando rescatar el mamut lanudo, ¿vale? Uh-huh. Pero, claro, ¿qué ocurre? De lo nuevo, lo que se ha encontrado en mamut que se han quedado congelados, ¿no? Entonces, de ahí sí que se saca tejido, con lo cual, y de ahí tienes todo el DNA, pero aún así se ha perdido parte de ese DNA. Es como si hubiera en el libro del Parque Jurásico, imagínate que falta un 5% de las páginas. Entonces, eso hay que rellenarlo. Lo que se está intentando hacer en la compañía privada esta, está intentando es utilizar, hacer una mezcla con el elefante. Y entonces hacer un mamo elefante o así.
Vale.
Porque claro, luego tienes que hacerlo, gestarlo. Entonces tendrías que gestarlo en una elefanta. Todavía no sabemos hacer fuera del útero un mamífero, por lo menos no sabemos. Estamos en ello, ojo. O sea, esto.
Vale, y vamos a imaginar.
Esa posibilidad. Ahora mismo ya hay úteros artificiales que pueden funcionar, o sea, en corderos. Y pueden llevar el embarazo a término de los últimos meses. Lo que es la parte, fíjate, tenemos la parte de hacer la fecundación, esa la tenemos. También tenemos la parte final. Nos queda todavía en medio ahí la formación de placenta y demás en los mamíferos. Ojo, porque claro, los dinosaurios son ponen huevos, no necesitan placenta. Eso es una ventaja en ese sentido.
Y vamos a imaginarnos que sí que se consigue. Es decir, imagínate que sí que encontramos este mosquito, que sí que tiene toda la cadena de ADN aprovechable y de repente lo consigues. Ahora vamos a hablar muy rápido de si sería buena idea o no. Pero a mí siempre me ha llamado la atención una cosa. Son seres de hace 65 millones de años y nuestra atmósfera ha cambiado, nuestras plantas han cambiado. Algo me dice que no podrían sobrevivir simplemente porque no podrían ni respirar. Pero en cuanto a un dinosaurio se le ocurriera comerse una planta de ahora, su estómago estaría comiendo una planta para la cual él no ha evolucionado, ¿no?
Efectivamente. Pero como no sabemos, pues... Es que, y además, eso es cierto, porque las plantas de esa época no tienen nada que ver con las plantas actuales.
Claro, y la atmósfera tampoco.
O sea, no, de hecho, las plantas, lo que llamamos plantas con flores, o sea, todas lo que son las... A ver, lo que había sobre todo era coníferas. O sea, pinos, abetos y cosas así, píceas y cosas así. Plantas con flores como las que tenemos ahora, margaritas, cereales, todas acacias, chopos y demás, no existían. O sea, lo que llamamos las plantas con flores actuales, esas son justo, empiezan después de la extinción de los dinosaurios. Bueno, empezaron antes del mitotismo ya empezaban a aparecer, pero no había tanta diversidad. Igual que los mamíferos también aparecen con los dinosaurios, pero eran unos ratoncillos.
Y ahora lo que se plantea en la película, en la secuencia de la cena, que es que si realmente esto sería una buena idea o no. Es decir, porque traer a la vida un animal que se extinguió hace 10 años o 50 o como mucho 100 y lo devolvemos a la vida no tendría un impacto negativo sobre el ecosistema.
Seguramente.
Pero si tú traes unos lagartos o unos bichos que sí que pertenecen realmente a otro ecosistema, puedes liarla muy muy gorda. Entonces lo que está planteando Hammond es realmente plantear una cárcel en la que los dinosaurios tienen que estar encarcelados ahí y solamente sobrevivir ahí, porque no sería nada buena idea.
Sí, sí. Por ello lo hacen en una isla, ¿no?
Claro. Un zoo, quiere hacer un zoo. Un zoo súper maravilloso y que no se da ahí.
Yo creo que en la novela además eso se percibe lo que estáis comentando. Realmente el porcentaje de supervivencia en la novela, ¿no? de los huevos que va a sacar adelante, yo creo que es pequeñísimo.
Sí, nada,
llegaría a un 1%.
Claro. Y eso tirando así en plan...
Eso es, sí. Creo que no sé si recuerdo el dato, era 0,04% cosa así. Claro, y efectivamente, o sea que es verdad que en la película eso no se entra en eso, pero en la novela sí que se dice, bueno, es que de aquí los que podemos sacar adelante es un porcentaje minimísimo. Y por supuesto, claro, las consecuencias, ahí entraría Ian Malcolm, son imprevisibles, ¿no?
Fíjate,
pero también la vida se abre camino en ese sentido.
La teoría del caos.
Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que decir que ahí va a ser más difícil de lo que parece. Mira, el único intento que se ha hecho serio de traer una especie extinta con toda la tecnología actual fue aquí en España, precisamente con el bucardo, que es un tipo de cabra montesa. Lo que se hizo fue coger un óvulo de una cabra montesa normal, quitarle el núcleo y ponerle un núcleo del bucardo, ¿vale? Que teníamos del tejidos conservados de ese animal, que se extinguió hace relativamente poco, y entonces la cosa está en que llegó a término el embarazo, pero el bucardo que nació a los pocos días murió, o sea, no pudo sobrevivir.
No sobrevivió. Bueno, la frase que dice Ian Malcolm, ¿no? Les preocupaba tanto si podían o no hacerlo, que no se pararon a pensar si debían. Es realmente una idea hiperatractiva. Traer a la vuelta animales extintos, ¿cuál se nos viene a la mente? Los dinosaurios. Sí. En vez del dodo o algo mucho más cercano. Sí, sí. Pero resulta que, claro, traer a la vida dinosaurios conlleva una serie de peligros que, como bien dice Joaquín, Ian Malcolm advierte en esa secuencia tan bonita de la cena.
Yo creo que es el nacimiento del famoso meme de... La ciencia te puede enseñar cómo clonar un dinosaurio. Las humanidades te pueden enseñar por qué no es una buena idea hacerlo.
Bueno, pues claro, aquí vemos cuestiones de bioética que son
totalmente
interesantísimas. Wow, porque parece que sea una novela de entretenimiento o una película de entretenimiento, pero plantea cuestiones sobre qué se debe... O sea, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero debe hacerlas todas.
En la novela lo que te dice es que son patentables, no son seres vivos desde el punto de vista... Son artificiales totalmente. Y hay una sentencia que dice que si un ser vivo es artificial, eso es patentable.
Sí, sí, de hecho en la novela sí que hacen mucho hincapié en todo esto. Dicen, no, los hemos creado nosotros, hacemos con ellos lo que...
Y legalmente son patentables.
Bueno, aparecen los niños, estos personajes que faltaban por ser presentados. Son los dos nietos de John Hammond. La niña se llama Lex, el niño se llama Tim. En la película, Tim es el pequeñito, Lex es la mayor. En la novela es justo al revés, Lex es la más pequeñita. Y, bueno, los personajes se montan en los todoterrenos, conducidos por raíles, por una energía eléctrica, precisamente para no contaminar el parque, para no crear impacto por la ruta. Y, bueno, tenemos una secuencia muy bonita, también muy Spielberg, en la que se abre la puerta del parque, la música suena, Ian Malcolm dice...
¡Frase!
Dila.
¿Qué tienen ahí dentro? ¿A King Kong? Muy parecido. ¿A quién tienen ahí dentro? ¿A King Kong?
¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong?
Oye, que se cumple 90 años de King Kong.
¿Eh? Sí, ¿claro? Casi nada. Y bueno, los personajes se encuentran a una Triceratops enferma y tenemos otra de estas secuencias de transición, pero que están hablando también de cosas,
esto,
¿no?
Es realmente un gran montón de mierda.
Y bueno, a colación nos detenemos un segundito en la secuencia del Triceratops porque viene a colación a lo que acabamos de decir. Y la Triceratops está enferma porque está comiendo bayas y lilas de Persia, que son plantas actuales del planeta Tierra de ahora. Entonces, claro, este Triceratops pues cae enfermo.
Que es un Triceratops en la película porque era el dinosaurio favorito de Spielberg.
Favorito de Spielberg, porque la novela, ¿cuál es?
Creo que es Estegosaurio.
El Estegosaurio, el que tiene estas láminas en la espalda, en la columna vertebral.
Y la cola con el Tagomizer. ¿Puedo decir una cosa muy graciosa?
Claro, debes.
A ver, he visto el Estegosaurio, sale en la segunda parte, tiene las placas en la espalda y la cola tiene esos pinchos, que es cuando lo coge y empieza a pegar. Bien, eso se llama Tagomizer. ¿Y sabéis por qué se llama Tagomizer? En honor al Tag O'Connor. No, murió por un tal. No, es una broma. No sé si conocéis las tiras cómicas de Farsight. Es un dibujante, Gary Larson, que tiene unas viñetas buenísimas, ¿no? Entonces hay una viñeta que salen unos cavernícolas y entonces uno de ellos está en la pizarra diciendo con un estegosaurio se pone. Y esta parte de aquí se llama Tagomizer porque es lo que acabó con la vida de Tag O'Connor.
Vaya.
Entonces, y entonces esa broma resulta que está en los libros de texto.
Sí.
Ya le llaman a eso el Tagomizer.
Y ha caído ya.
¿Sí, no? Ya los paleontólogos lo utilizan.
Vaya.
Entonces, la parte final de la cola del Stegosaurus se llama Tagomizer.
Que no tenía nombre antes.
No tenía nombre. Era el final de la cola, ya está.
Pero, bueno.
Muy bien.
La secuencia abre de una manera muy bonita. Steven Spielberg hace un plano de los pies de Tim. Se va caminando hacia adelante. Se ven las ramas, no vemos absolutamente nada. Y cuando las pisadas de Tim se giran hacia la izquierda, se descubre a ras de suelo la gran cabezota del Triceratops.
¿Puedo?
El plano es absolutamente precioso, donde está Alan Grant a la izquierda. Y entonces la cámara sube un poquito y Steven Spielberg, como ya nos ha presentado el gran dinosaurio al principio, no hace una presentación tan grandilocuente, pero hace una presentación muy delicada, muy dulce. La música de John Williams parece una nana, un cuento de cuna, parece una música así muy infantil. donde tenemos también una frase de Eli Saller y de Alan Grant, que es que por primera vez lo pueden tocar, porque el Brachiosaurus no lo tocan. Cuando lo acarician, Alan Grant dice, bueno, siempre era... siempre
fue un dinosaurio. Al
chiquitito.
Al chiquitito, los huesos.
Al velociraptor chiquitito, sí.
Creo que esa fue de las primeras escenas que rodaron.
De las primeras que rodaron.
Y creo que decía, esa es la primera vez que vimos un dinosaurio y la última.
Dácil, aprovechamos esta secuencia para hablar de las emociones, de la dulzura, de la magia de ver dinosaurios y por fin hablamos un poquito de los niños, ¿no? La cara que ponen los niños en esta secuencia también es un poema.
Bueno, yo tuve una discusión a raíz de esto sobre la actuación de los niños, uh-huh. Porque para mí me parecen unos niños muy inteligentes, pero no tan repelentes como otros niños, ¿no? Que se han criado de padres separados, de tal... A mí Timmy, por ejemplo, me parece una persona que te enamora porque es gracioso pero no es pegajoso, es listo pero no es repelente. Y luego su hermana mayor, que se supone que es un poquito más independiente, pero que entra en la aventura totalmente. Aquí es cuando pues se encuentran con el Triceratops y ¿qué pasa? Que Alan Grant demuestra ilusión. O sea, su cara es... Yo creo que no vuelve a tener esa cara en toda la película.
No.
Esa cara de ilusión de mientras está respirando el Triceratops. Y al mismo tiempo, en el rodaje de la película, estos actores tienen esos sentimientos. Porque realmente las texturas, el cómo se hizo, cómo respiraba el animal, les inspiró para tener luego todas esas emociones o mostrar todas esas emociones... frente a bichos que no estaban viendo. Pero decían, bueno, es que si esto es así... pues ya me puedo hacer un poquito la idea, ¿no? De que...
El dinosaurio está hecho por Stan Winston, es enteramente mecánico, es físico, este no es digital. Y parece ser que hay una anécdota que el dinosaurio se tenía como que intentar levantar, pero la pata no funcionaba. Cuando trasladaron la criatura, se ve que algo se rompió y la pata no funcionaba y no hacía el gesto que tenía que hacer, que era como si apoyara la pata en el suelo y hiciera mucha fuerza para levantarse. Pero bueno, Steven Spielberg dijo que como la Triceratops en el guión figura como que está enferma, pues que bueno, pues que venía bien. Y sí que es cierto lo que dice Joaquín, es la primera y la última vez que los actores tuvieron la oportunidad de interactuar con el dinosaurio. Es una secuencia que a mí me gusta mucho, mucho. De hecho, en el libro es muy bonita. En el libro están en una especie de pradera en la que están saliendo humo de los geyseres, ¿no? No sé si se dice así. Humo de la zona más volcánica de la isla. El estegosauro, en el libro, el estegosauro no está tumbado, está de pie. Está adormecido, está sedado, pero está de pie. Los personajes reaccionan prácticamente igual que vemos en la película. Simplemente.
Es un tema que aparece en la novela recurrentemente, lo de cómo duermen los dinosaurios o cómo descansan los dinosaurios, que parece ser que es medio incorporados. Es curioso, yo ahí no sé.
¿Los
pero...
caballos?
Sí, pues, yo creo que ahí se basaron en lo que pasa con los caballos o los elefantes. O sea, no es que a un gran animal le cuesta mucho acostarse y luego levantarse. Entonces... yo pienso que lo hicieron por eso.
Sí, sí, en la novela lo que se plantea es que la criatura está a cuatro patas. Está erguida, pero está totalmente sedada.
Y sale un personaje que solo sale aquí
en
toda la película, pero que es importante en la novela, que es el veterinario. Es Harding, que además lo interpreta uno de los productores de la película, que es Gerald Mullen.
Sí.
Es muy curioso porque tiene ese momentito en la película solo, pero bueno, es un momento importante. Efectivamente, igual que está el cazador para garantizar la seguridad, pues cómo no va a haber
un equipo
veterinario, un equipo de veterinarios en un parque de ese tipo, ¿no?
Claro, muy bien. Vamos a avanzar la película, ¿vale? Justo después vendría una secuencia maravillosa de mucho suspense en la que Dennis Nedry se mete en los laboratorios para robar los embriones, consigue su misión, huye... se apagan las luces del parque, el motivo por el cual los vehículos dejan de tener energía. Recordamos que los vehículos iban por energía eléctrica para no contaminar la biodiversidad del parque. Y entonces aparece el dinosaurio por antonomasia, aparece el icono de la paleontología más famoso. Pero además creo que tenemos una de las mejores secuencias de la película desde el punto de vista cinematográfico.
¿Dónde se han parado los vehículos?
Su radio tampoco funciona.
Genaro dice que no los movamos.
¿Están bien los críos?
No he preguntado. ¿Por qué no iban a estarlo?
Los niños se asustan.
No hay motivo. Solo es una interrupción.
No he dicho que yo esté asustado.
Ni yo he dicho que lo esté.
Lo sé.
¿Cómo es esa secuencia en la que los personajes están a oscuras, divididos en dos coches? En un vehículo tenemos a Ian Malcolm y a Alan Grant. Y en el otro vehículo tenemos a los dos niños y al abogado Genaro. John Williams... decide componer una pieza, pero Steven Spielberg dice que no, que quiere toda la secuencia sin música, para recordarnos un poco a la atmósfera de la película Los pájaros, donde no hay música, para que escuchemos el graznido de los pájaros, y cómo presenta Steven Spielberg a la criatura más grande de la película, con un simple vaso de agua. Escuchamos a lo lejos el sonido sordo, el niño Timmy que estaba mirando con las gafas de visión nocturna. Y entonces se dan cuenta de que el vaso vibra. Genaro dice esa especie de cosa psicológica, ¿no?, de no querer afrontar la realidad. Dice, no, será la corriente que está volviendo. Perdón, amigo, estás en un parque con dinosaurios, ¿vale? Afronta la realidad y ya está. Son niños, pero no son tontos. Di, pues no sabemos lo que será. No digas que es la corriente que está volviendo. Tim, que es bastante más listo, más inteligente y mucho más realista, se asoma por la ventana, mira con las gafas y se da cuenta de que la cabra con la que estaban intentando reclamar, la cabra ya no está.
¿Y la cabra?
Y entonces Steven Spielberg hace, yo creo que lo que mejor sabe hacer, que es coger cualquier cosa, lo que sea, y dotarlo de auténtico y verdadero cine.
¿Cómo odio tener razón siempre?
Esta secuencia a mí me parece absolutamente maravillosa desde el punto de vista de la realización. Ahora hablaremos de la aventura, hablaremos de la acción, de la interpretación de los niños, de la comparación con el libro, porque son ligeramente diferentes. Pero si me permitís, hacemos un rápido paseo por los planos. Steven Spielberg no hace movimientos de cámara extraños. Todo está filmado, por decirlo de alguna manera, a trípode, pero no con planos fijos, sino con plano en movimiento, lo que se llaman paneos, y construye una tensión y una sensación de realismo, apoyado también, insisto, por la falta de música, que son sensacionales. Y además en esta secuencia se combinan todos los efectos especiales de la película. Se combinan los efectos especiales físicos, tenemos a la criatura mecánica construida por Stan Winston, tenemos a los efectos especiales físicos de cosas que se chocan o se rompen, estaba el coordinador Michael Lantieri al cargo de ello, y tenemos a los dinosaurios hechos por ordenador de Industrial Light and Magic. La secuencia es táctil. Puedes sentir que ese dinosaurio se está acercando a la ventana. La manera en la que Spielberg pone la cámara dentro y luego la pone fuera nos hace espectadores de esta secuencia, que yo creo que ha influido a todo lo que hemos visto después. Todas las películas de Godzilla, las películas de criaturas, todas sabemos que tienen siempre alguna reminiscencia de Parque Jurásico, ¿no? Una de las principales diferencias que vemos, y es lo que más noto yo cuando leo la novela, es que en la novela Michael Crichton plantea que el dinosaurio no se vea, salvo cuando cae un rayo. Y eso es una pasada. No vemos al Rex, solo vemos que está lejos, cae un rayo y ya está cerca. Entonces eso es impresionante. ¿Pero por qué Spielberg no hace esto en esta película? Porque tenía el efecto especial nuevo que hay que lucir. El dinosaurio se tiene que ver. Es una pasada. Hemos hecho dinosaurios de verdad digitales. Se tiene que ver.
E incluso hay un momento en la novela en que, bueno, el dinosaurio se mete en realidad entre los dos coches. Y los de atrás no saben si lo que no están viendo es, dice, ¿no está el otro coche? ¿O es que está el dinosaurio en medio y nos está tapando todo? Porque efectivamente están completamente a oscuras. No hay... No, no está la escena de la linterna.
Ya,
queda muy bien. Es que, claro, visualmente es muy llamativa. En la novela, Crichton lo que crea es la oscuridad absoluta y un ataque que no sabes de dónde puede venir. El único que ve algo es Timmy, precisamente con las gafas de visión nocturna.
Es increíble, de verdad os digo. No se trata de decir cuál es mejor y cuál es peor. Lo original, la originalidad está en la novela. La novela es la madre. Pero a la hora de convertir Spielberg eso en cine, creo que lo que ha hecho Spielberg es una maravilla. Pero sobre todo por lo que acabo de decir, porque tenemos un efecto especial nuevo que hay que lucir. Faltaría más, ¿no? De repente que no se viera el dinosaurio. Tenemos a una cosa que a mí me gusta mucho, ya lo mencionamos en el programa de cine de los 80, que es cuando las cosas le suceden a los niños. Una aventura de un adulto como Indiana Jones es maravilloso y ya está, no pasa nada. Pero cuando algo le sucede a los niños o los niños son capaces de salir o solventar algo, es increíble. Tenemos a dos niños de 10, 11 años dentro de un coche que está siendo mutilado por un tiranosaurio rex. Y aquí sí que aprovechamos, Dácil, cómo interpretaron estos dos niños esas secuencias.
Bueno, es que, por ejemplo, es una de las escenas dramáticas realmente de la... Empieza siendo una de las escenas dramáticas cuando Lex se da cuenta de que el abogado les deja totalmente solos.
Nos ha dejado. Nos ha dejado.
Y aterrador.
Claro, la cara de miedo que tenían. Y es Ariana es la actriz que interpreta a
Richards, no sé qué Richards puede ser.
Ariana
Richards,
pues
sí.
Pues ella comentaba que precisamente la eligieron por su capacidad para gritar. Entonces, conseguía gritar durante mucho tiempo muy fuerte, que era lo mismo que había hecho la actriz de King Kong, y por lo que había sido elegida. Y también contaba la anécdota de que cuando Spielberg estuvo haciendo el casting y demás, en lo que se fijó es que había puesto varios niños y que la única que consiguió despertar a su mujer e ir a ver cómo estaban sus hijos fue ella. Entonces, hasta ese nivel llegaba la interpretación de, bueno, de ese terror, de esa angustia de los chicos, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, como unos se despreocupan y otros se ocupan de intentar salvarlos.
En el libro está así, simplemente el personaje de Genaro es otro, es Ed Regis, ¿no? Si no me equivoco, Joaquín,
sí,
¿verdad?
Es una especie de relaciones públicas, sí, ahí sí. Está, eso es, como tú dices, en un mismo personaje.
Está fusionado.
Como,
sí.
Pero hace lo mismo, es decir, hay un momento en el que en cuanto ve que el Rex está tocando con la patita la valla, que eso está en el libro y está en la película, con la patita roza la valla y intuimos que el Rex se ha dado cuenta de que la alambrada ya no está electrificada y va a salir, este tío coge, abre la puerta y se pira y se mete en la película, se mete en un aseo, en la novela se va al bosque. Se mete y se introduce en el bosque. Luego pagará el precio por eso. Y aquí es lo que dice Dácil. Hay un momento maravilloso, me gusta muchísimo. Es una de esas cosas que en el cine recuerdo perfectamente estar con la boca abierta. Estaba fascinado, que es cuando Alan Grant sale del coche con una bengala intentando llamar la atención de una criatura, pero porque estás intentando salvar a los niños, porque tú realmente, tu instinto de supervivencia te dice que sobrevivas. Pero es lo que dices tú. Alan Grant ya empieza a cambiar. A Alan Grant no le gustan los niños. No le gusta, pero demuestra una gran inteligencia sabiendo que aunque no le caiga muy bien John Hammond, y aunque no le gusten los niños, la situación requiere lo mejor de él. Y lo mejor de él en ese momento es, necesito atraer al Rex a donde sea para poder ir al coche a salvarles, porque él no sabe si están vivos o muertos. ¡Hey!
¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ian! ¡Quieto! ¡Coja a los críos!
Porque acordaros de que el Rex mete la cabeza por encima de la claraboya del coche, la claraboya cae.
Esa escena es fabulosa.
Hace de tapa.
Bueno, me dio a mí un miedo la claustrofobia de la pantalla ahí y ellos presionando contra la pantalla con las piernas, con los brazos, con la linterna que no la conseguía apagar.
Es increíble.
Fue muy claustrofóbica.
Es increíble. El plexi sigas aguantando.
Sí.
Además, vuelvo a lo que he dicho antes, es una secuencia que es alucinante, pero está construida plano a plano. No hay grandes movimientos ni cosas raras. Cuando digo raras, lo digo en el buen sentido. Cuando vemos que una película es mala y ha sido resuelta en montaje o ha sido resuelta moviendo mucho la cámara, lo notamos. Pero cuando vemos una buena película de Hitchcock o una buena película de John Ford o de Coppola, sabemos que detrás hay un realizador. Y Steven Spielberg, creo que en esta película, y aprovechamos un segundo nada más para decir que Steven Spielberg estaba ya cociendo la lista de Schindler, ya estaba preparándola y tenía claro que esta la tenían que rodar rápido, que era la película para que diera dinero. Cuando Steven Spielberg se dio cuenta en el storyboard y con los efectos especiales nuevos de la ILM de lo que tenía, fue cuando decidió convertirla en una película de aventuras. Y esta secuencia es donde yo creo que Spielberg se cruje los dedos y dice, bueno, esta película creo que va a ser recordada por este momento. Yo creo que sí. Y nada, y oye, los niños, Dácil, ¿realmente crees que están interpretando mucho cuando tienen la cabeza real del Rex chafándolos?
No.
Dicen ellos dos, en YouTube, lo he visto hace poco, dicen ellos dos que se lo pasaron bomba, pero que realmente cuando gritaban acción, que se acongojaban, ¿eh? Por no decir la otra palabra que se parece mucho a acongojaban. Sí. Claro.
Yo eso no lo había visto, pero efectivamente sí creo que se lo creían. No creo que ningún actor antes de eso haya vivido algo así, tan realista. Ese pedazo de monstruo que en realidad pesaba, ¿cuánto? ¿15 toneladas?
Sí, tanto como el tiranosaurio de verdad.
Una cosa así, como el tiranosaurio de verdad, un bicho así gigante,
sí, empujándote,
pues, no te va a asustar.
Y te puede matar,
seas
igual.
Seas niño, seas adulto.
Te aplasta.
Manuel, y aquí vemos la teoría de Ian Malcolm hecha realidad.
Sí, sí, totalmente. O sea, es decir, se ha ido todo a la vida sobre todo a mí y se ha ido toda la porra.
El tiranosaurio no sabe que esos son dos niños de unos seres humanos, que son el dinosaurio ve unas criaturas que se mueven.
Comida.
Atraídos por la luz. Aprovechamos también, Manuel, ¿cómo es todo esto de que el tiranosaurio solamente vea la imagen? Perdón, la imagen no, que vea el movimiento y no vea.
Se lo inventaron.
Se lo inventaron, ¿verdad?
Sí. No, de hecho, a ver, es que en ese momento tampoco se sabía tanto de... A ver, que es que lo que he dicho antes, a partir de cómo son unos huesos tal, no sé qué, interpretar cómo era ese animal, todavía hay mucha especulación. O sea, entonces, ahora mismo, con los últimos estudios biomecánicos, parece ser que el tiranosaurio no era tan rápido, era más lento, ¿vale? Y todavía está la discusión de si era un cazador o un carroñero. Unos dicen que era un cazador, entonces, que se movía rápido para en comparación con otros dinosaurios de su época. O sea, que él podía cazarlos porque los otros eran más lentos, ¿no? Pero está la discusión de que si a lo mejor simplemente se alimentaba de cuerpos ahí, pues era un carroñero y ya está. No se sabe. Una cosa que ahora se sabe, por ejemplo, el tiranosaurio... A ver, está aquí nuestro amigo tiranosaurio, no se puede ver, pero siempre aparecen los dientes. Ahora sabemos que tenía labio, entonces no se le verían. A menos que abriese bien la boca, entonces sí, pero si te viera la boca cerrada no veríamos los dientes.
Digamos que el dinosaurio que se plantea en la película o la imagen icónica del res es parecida a la mandíbula de un cocodrilo.
Sí.
Donde los
que dientes... era como se pensaba que nacía antes, ¿eh? O sea,
sí, no, y según lo que tú nos cuentas, ahora hay nuevos estudios o nuevos hallazgos que determinan que sí que pudiera tener los dientes tapados, ¿no? Tal y como vemos aquí en esta maqueta que tenemos. Del dinosaurio.
Sí. Eso, algo que sí que aparece en la novela es lo de las mandíbulas. Si no tenían realmente tanta fuerza en la mandíbula.
No, sí la tenían, parece
verdad,
que sí la tenía.
O sea que, pero es verdad que en la novela dicen que algunos, que los, me imagino que serían los carroñeros, no tenían tanta fuerza en la mandíbula y que entonces lo que hacían era...
No crea, los carroñeros tienen bastante fuerza porque tienen que precisamente romper huesos y todo eso. Esto lo saco de la charla que nos dio, es que me lo he mirado, Ainara Aberasturi, la directora del Museo Paleontológico de Elche.
Toma ya.
Que es la que nos dijo precisamente los labios del dinosaurio.
Sí. Acabo de recordar que en la novela lo que dicen es que posiblemente el rex no tuviera la fuerza en la mandíbula, sino en el cuello. Que la mandíbula era solamente una pinza, pero que la verdadera fuerza para el desgarro la hacía el cuello.
Probable.
Nada, bueno, la secuencia, como ya hemos dicho, sin música, escuchamos el sonido extraordinario hecho por el ingeniero de sonido Gary Rydstrom, que tiene varios Oscars. Los sonidos del Tyrannosaurus Rex fueron hechos con la combinación de varios animales, un tigre, un león, un caballo... Sí. No te lo imaginas, bostezos de animales como una foca, y todo eso combinado, elegido sabiamente y en el momento concreto, hacían parecer al animal una criatura totalmente viva. Vamos a saltarnos, vamos a avanzar un poquito en la película. El coche donde va Tim cae al árbol, Alan Grant lo ayuda, en la novela Tim está solo en el coche, se cae él solo, consigue salir de esa situación él solo. Luego hay un momento en el que Ellie Sattler y Ian Malcolm y Robert Muldoon van a intentar rescatarlos, se encuentran con el accidente, ven las huellas del Rex, pero el coche ha desaparecido, encuentran el coche, se dan cuenta, viendo las huellas de ellos, de que han sobrevivido y deciden volver al centro de operaciones, pero les persigue el tiranosaurio Rex. Entonces ahora, por guión, habría que mantener un poco la calma, porque en la película llevamos 20 o 30 minutazos a tope y a saco.
Y no hemos hablado de la muerte del abogado.
Venga, vamos a ello.
Era anterior, o sea, pero es que la muerte del abogado realmente... O sea, yo siempre la he visto como lo que hacíamos de pequeño cuando teníamos un dragón tal y te comías ahí al bicho, o sea...
Zarandear el cuello, ¿no?
No, y que cuando se lo come el abogado, que se lo come de un bogado, o sea, está ahí por sentado. Yo creo que solo de niño pequeño, a mí siempre me ha sonado eso cuando hace los niños pequeños con...
Pues mira... Aprovechamos un minutito para contar cómo es esta muerte en la película. Ed Regis ha huido del coche y se ha metido dentro del bosque.
Sí, y luego oye que están reuniendo los personajes, aparece y se queda, ¿no? Se queda quieto en un momento dado. Pasa, claro, es que en la novela hay dos T-Rex. Y creo que pasa el pequeño, pasa por al lado y parece que se ha librado y entonces se vuelve y efectivamente se lo come.
Empieza a juguetear con él, empieza a jugar con él, le da con el morro.
Y luego al final se enfada y se lo come, pero efectivamente está jugando porque es la cría del T-Rex. Es curioso porque Spielberg lo hace muy bien, es Genaro es el único al que vemos que se lo come. Todos los demás está detrás de vegetación o de cuando atacan a humanos. Cuando atacan a otros dinosaurios sí que normalmente hay más explicitud, ¿no? Y la novela en general es bastante más explícita. Bastante más descriptiva en casi todo.
Bueno, la muerte de Denis Nedry, lógicamente, tiene que pagar el pato por guión, porque él es el que ha robado los embriones y ha dejado el parque sin luz. Entonces, por guión, este señor tiene que pagar el pato. En la película se cruza con un Dilophosaurus, este dinosaurio que escupe veneno a sus víctimas. En la novela también es así, solo que en la novela se queda sin carretera. Él va por una carretera bordeada con muros de hormigón y la carretera termina porque está sin hacer, está sin acabar. Y cuando este señor se da la vuelta, oye unos ruidos, se encuentra con el Dilophosaurus y el Dilophosaurus lo tortura. Le escupe el veneno, pero es que con las garras le raja la barriga, desparrama sus intestinos, lo coge de la cabeza y lo levanta en el aire.
Sí.
En la película...
Lo eviscera.
En la película simplemente lo vemos de otra manera. En la película se mete el Dilophosaurus en el coche.
En el coche y ya está. Y se lo carga. Bueno, se ve así, movimientos y se intuye que se lo ha cargado.
¿Os podéis creer que es la secuencia favorita de mi sobrina de 7 años? La de la película, no la del libro.
Es que es bastante
graciosa,
cómica.
Pero la parte en la que, hombre, tiene su parte cómica, ¿no? Cuando se estrella contra la... y tiene que dar vueltas a la flecha para ver cuál era la dirección.
Sí, es que el slapstick...
Y luego se pega de golpes ahí con la...
Eso, cuando tiene el veneno ya en los ojos y se va a meter en el coche y lo que hace es que se pega un trompazo con el coche y se cae de bruces, sí que es para suavizar un poco. Pero lo que es terrorífico es que no vemos lo que le está haciendo.
No.
Ahí Spielberg saca la cámara del coche y se ve el coche temblando, y yo creo que da más miedo imaginar lo que está pasando que lo que realmente está pasando.
Sí, ¿no? Porque salpica las ventanillas desde dentro con sangre y tal, sí.
Hombre, tiene su puntito, como yo considero que esta película toca todos los géneros cinematográficos, en el caso del gore, ¿no? Pues sería el brazo de J.
Samuel L. Jackson.
O esta misma, ¿no? Cuando...
Sí, Dácil, ¿cuántas películas hay en Parque Jurásico?
Tenemos un thriller psicológico, que sería, por ejemplo, ¿se os ocurre? Desde mi punto de vista, por ejemplo, la escena del velociraptor y el cazador, que va más adelante, sería como un thriller un poquito psicológico, ¿no? La comedia, pues con Ned, diciendo esa frase que acabo de decir.
No has dicho la palabra mágica.
Acción, el coche cayendo del árbol, las persecuciones y demás. El thriller doméstico, pues el asedio a Alex y a Timmy en la cocina, escenas dramáticas de las que ya hemos hablado, el gore, todo eso serían las mini partes. Y luego el macro sistema de aventuras y ciencia ficción, ¿no?
Mira, me acabo de dar cuenta, no hay una relación de amor, pero hay una pequeña relación de celos. Hay un pequeño pique con esa frase tan famosa de... ¿La doctora Sadler está comprometida? ¿Por qué? Vale, perdón, sí, ustedes dos están comprometidos. Y Alan Grant dice, sí. Los personajes para descansar se suben a un árbol en el que desde lejos ven a estos brachiosaurus.
¡Mira los brontosaurios! ¡Digo, los brachiosaurios!
Están cantando.
Esa quizás sea la escena que peor para mí está, la de cuando están de noche y viene a la cabeza del brachiosaurio, y están ahí tocándole, y le escupe, le estornuda.
Pues a mí me parece súper gracioso, muy tierna.
Han mezclado, en la película han mezclado dos momentos del libro.
Sí, muy tierna, pero creo que el efecto especial no está logrado.
No,
cuando va a la cabeza y se aproxima a ellos...
Sí.
¿Sabes? No me convenció a mí esa escena, fíjate. Está bien, digo, la escena, la historia está bien. Lo que es ahí, me parece que no la... No
¿Te refieres
la
cocina, a que no transmite a lo mejor tanta realidad o tan buena sensación como la del Triceratops?
Sí.
Aquí notas más la trampa, ¿no?
Notas, sí.
Sí, no deja ser una cabeza que entra y sale simplemente, ¿no? Es verdad que, pero bueno, también tiene su parte de homenaje a ese antiguo cine de dinosaurios que era siempre así. Porque era siempre en plano medio corto, porque no podías mostrar mucho, y esa sí que tiene, ¿verdad?
Entonces, porque el brachiosaurio en esa escena, no lo sé, era animatrónico.
Las dos cosas. Sí. Es digital cuando estornuda. El latigazo que da cuando estornuda
es
digital.
No, es la escena en sí. O sea, cuando se acerca la cabeza, que ellos están en el árbol y empiezan a darle de comer y todo eso. Uh-huh. O sea, como que no me la creí del todo.
Lo que pasa es que luego, justo a continuación, viene, yo creo que la escena más espectacular de dinosaurios digitales, ¿no?
¿Qué es eso? Tim, ¿puedes decirme qué son? son gra... gra... gala... Calimimus.
Steven Spielberg plantea esta secuencia también de una manera muy bonita. Hace un plano general de los tres personajes viniendo hacia cámara. Vemos sus caras de fascinación. Y entonces vemos un traveling lateral en el que vemos a estos galliminus correr hacia la izquierda. Porque además, un desafío es que hasta ahora hemos visto los dinosaurios digitales en planos estáticos. Esta secuencia está filmada con una Steadicam. Tuvieron que inventarse de qué manera hacían coincidir el movimiento del bamboleo de la cámara para que los dinosaurios fueran a la vez con el plano. Si no, tendríamos una cosa rara, tendríamos algo muy extraño, que es los dinosaurios moviéndose de una manera no realista. El sonido es increíble, es una secuencia también sin música, es decir, estamos escuchando el bramido, se dice, el graznido, porque son dinosaurios aves.
Sí. Cambian de dirección a la vez, como una bandada de pájaros huyendo de un depredador.
Pues... huyen hacia aquí...
Vamos a dedicar, porque merece la pena, unos minutos a la secuencia de tranquilidad, la secuencia en la que Spielberg para un poquito todo para que luego volvamos a poder tener un epílogo, perdón, un clímax final, que es la conversación entre John Malcolm,
John Hammond,
y la doctora Elisa, en la que John Malcolm,
John Hammond,
parece que se empieza a dar cuenta de que igual la lía un poco, pero no lo admite, sino todo lo contrario. Insiste en que la próxima vez será mejor. No, tranquilo, que te vienen seis más. La próxima vez será mejor, Joaquín. Por narrativa, aquí el personaje está confesando lo megalomaníaco que es. Está muriendo gente, pero él dice que la próxima vez será mejor.
Sí, efectivamente, recurre a lo del circo de pulgas. Dice, yo es que tenía un circo de pulgas y la gente se quedaba asombrada y era mentira. Y entonces él le dice, pero sigue siendo mentira, o sea, es que no es distinto, es que tienes un circo de pulgas, porque es un circo de pulgas, las pulgas están matando a la gente, ¿no? Pero efectivamente es esa, bueno, el momento en el que, porque yo creo que esta película también tiene entre los géneros parte de Evil Scientist o de Mad Doctor, ¿no? Del que, bueno, pues va a llevar adelante su idea, pase lo que pase y pese a quien pese. Y Hammond pues es un buen ejemplo de ello, ¿no?
Aunque él no es el Mac Doctor, o sea, no. él inspira.
Efectivamente.
Realmente, él pone las pelas, pero no, lo voy a aprovechar. El biotecnólogo que lo hace es Henry Wu.
Efectivamente.
Que luego después vuelve a salir más adelante en las
tiene
un papel pequeñísimo. En la novela, en cambio, es súper importante, porque tiene que explicar todas las cosas, no sé qué, no sé cuántos, claro. Pero aquí la película es, ¡pum!, aquí el científico lo ponemos y ahora venga, sal, fuera de escena, se acabó.
Sí,
que además es contratado por Hammond un montón de años antes, justo cuando acaba la carrera o cuando estaba haciendo el doctorado y tal, y ha sido el que lo ha creado absolutamente todo. Sí.
Y manipulándolo, que es lo que le hace a todos, incluso a Robert Muldoon lo manipula también para que venga al parque. Bueno, los personajes consiguen llegar al centro de operaciones. Hay una secuencia maravillosa donde Spielberg hace un montaje paralelo y es una secuencia muy Hitchcock, que es la secuencia de los diferenciales, donde tienen que trepar una de las alambradas sin que ellos sepan que, por otro lado, la doctora Elise Adler está intentando conectar los diferenciales para devolver la corriente al parque. Justo en ese momento, cuando Timmy...
Y cuando enseña que justo la alambrada está la última y va bla, bla, bla.
Sí.
Ahí es donde se plasma un poquito el miedo, ¿no?
Sí.
Tanto de su hermana diciendo, ¿está vivo? ¿No está vivo? Tanto... Bueno, y los pelos que se le quedan.
Sí, aquí sí con música, esta secuencia que es una maravilla, sí, aquí sí con música estridente, en el buen sentido de John Williams, donde está enfatizando esa tensión. Y además Spielberg ya hasta se permite la broma de que justo cuando le va a pegar el calambrazo al niño, el niño cuenta, venga, me suelto, vale, venga, me suelto, uno... Dos,
¡pua!,
le pega el leñazo, se asustan, la niña es la que acaba con el trauma, ¿eh? La niña es la que peor lo pasa de toda la película.
Por eso digo lo del miedo, la pobre niña.
Y aquí sí que también merece la pena que mencionemos que aquí Alan Grant ya ha cambiado. Alan Grant ya ha aceptado que, para bien o para mal, le guste o no, está haciendo las veces de padre de estas dos criaturas.
Voy a buscar a los otros y te llevaremos al médico. Lex, cuida de Tim. Oye, tienes el pelo de punta. El gran Tim, la increíble tostada humana.
Que por otro lado, ellos no tienen padre. Los padres se han divorciado. Pues que tienen, ¿no? Pero que se han divorciado y bueno, pues están en ese periodo tan difícil para unos niños, que es tener que soportar un divorcio, y de repente en esta situación de aventura tan maravillosa y tan peligrosa, pues tienen algo a lo que aferrarse, ¿no? A la figura de Alan Grant. Y bueno, cuando los personajes llegan al centro de visitantes, Alan tiene que irse para intentar encontrar a los adultos, los niños se vuelven a quedar solos, como en el caso del coche de la escena del Tyrannosaurus Rex, y descubren que se ha colado un velociraptor.
Tres.
Los niños huyen y tenemos esta secuencia también maravillosa, que yo creo que es donde Spielberg también se lo pasa bomba, que es construyendo el suspense visual.
Gelatina.
Sí, claro, la niña se queda mirando al velociraptor, le tiembla la gelatina, que haría las veces de vaso de agua, se nos está presentando algo por sus consecuencias. Una cosa que no hemos mencionado, pero que merece la pena también, que es que en cine a veces las secuencias también hay que construirlas con su introducción, desarrollo y desenlace, independientemente de la unidad total de la película, cada secuencia es presentada de esta manera. La secuencia de la cocina es uno de estos ejemplos de que se podría poner esta secuencia en las escuelas de cine, a los alumnos. Introducción. Huimos de los velociraptores y nos escondemos en la cocina. Nudo. Los velociraptores han entrado en la cocina en la que yo estaba escondido.
Timmy, ¿qué es eso? Es un velociraptor. Está dentro.
Desenlace. Objetivo, misión. Tengo que salir de la cocina.
Sígueme.
¿Cómo consigo yo que dos velociraptores salgan de la cocina o cómo consigo yo salir? Los niños se esconden, hacen ruido sin querer, a uno se le cae una cuchara, los velociraptores se asustan, reaccionan, uno salta, se sube encima, se convierte la cocina en un laberinto.
Sí. ¿Vale? Espejos, además.
En un laberinto de espejos, que además, Manuel, es muy interesante, tuvo que ser rodado en un decorado en el que tuvieron que construirlo a 1.5 metros del suelo para que el equipo técnico, las cámaras, los cables, los micrófonos estuvieran todo por debajo. Porque al ponerlo por arriba se reflejaba, sí. Fijaros.
Bueno, es que esta escena, en cuanto a iluminación, yo creo que es de lo más complejo que yo he visto. Habiendo tocado yo ese tipo de cosas, iluminación, habiendo hecho mis pinitos, todo el tema de reflejos es lo más complicado que puedas tocar en el cine.
Aquí sí que tenemos música de John Williams, una música sutil que está sirviendo como ambientación, y tenemos a estas dos criaturas, pues demostrándole a Ian Malcolm que tenía razón, ¿no? Es decir, estas dos criaturas lo que están haciendo es buscar alimento. Y en cuanto han visto que algo se mueve, que estos dos niños se echan a correr, los velociraptores tienen el instinto de seguirle.
A por ellos.
No saben que son los nietos de su creador. Y ya está.
Pero son los malvados de la peli.
Exacto.
Yo creo que son los cazadores.
Además, la escena de la puerta con el ojo.
Sí, Joaquín, pero aquí es donde vemos la pelea de sable láser final. Aquí es donde estamos viendo a Obi-Wan, perdón, a Luke con Darth Vader. Aquí estamos viendo a los niños, que es el público objetivo del parque, y por ende, el público objetivo de la película. Estamos viendo a los niños luchar con sus manos con los velociraptores. Y es que a la niña se le ocurre meterse dentro de una de las de los armaritos. Resulta que la puerta, que es corredera de arriba abajo, no baja. El velociraptor lo ve, se lanza y resulta que era el reflejo que veíamos rebotado adelante. Tim decide mirar, ve que no hay ningún velociraptor y decide ir a esconderse al congelador.
Que va con la pierna. Es
y encima va cojo del trompazo que se pegó con lo del coche. Pero es que resulta que cuando Tim echa a correr, el velociraptor le ve, echa a correr detrás, la puerta está abierta. ¿Sabéis por qué la puerta está abierta?
Porque se había descongelado.
Abre la puerta para sacar el helado que se estaba descongelando en la secuencia del circo de pulgas.
Sí.
Es maravilloso, ¿no? Sí. Eso creo que se llama narrativa silenciosa o narrativa, no sé, creo, tiene un nombre, ¿no, Joaquín? ¿Qué manera más bonita de enlazar cosas?
Claro, eso es.
Que son sutiles.
Cualquier cosa está explicada en el guión, que eso es maravilloso.
Es más, ¿sabíais que el vaso de agua está explicado? El vaso de agua que tiembla en la secuencia del Tyrannosaurus Rex ya es el que usa Ian Malcolm cuando está ligando con Ellie Sattler y le dice lo de la gotita del dedo. Así, el vaso no aparece de la nada, sino que está justificado que el coche tiene unos vasos de agua, pues, para atender a posibles necesidades de los visitantes. Y nada, esta secuencia a mí me gusta, no hace falta que os lo diga, me gusta muchísimo. Spielberg luego hace otra parecida, mejorada, en La Guerra de los Mundos, cuando en la cabaña están escondidos y se cuelan las criaturas. Y, y también nos recuerda esta secuencia.
Es que es una de esas secuencias en la que tú estás diciendo, no, no, no vayas por ahí, no te asomes.
Totalmente.
Y bueno, los velociraptores quedan en la sala, los niños salen corriendo y tenemos toda esta secuencia maravillosa también de aventuras en la que tienen que devolver la corriente a los teléfonos, tienen que...
Bueno, yo voy a decir ¿sí? la escena que más me... la que me hizo saltar de la butaca, que es la de Laura Dern cuando precisamente están los diferenciales, sale el otro y luego después se coge el brazo. ¡Gracias! ¡Y me tiene que ir el brazo solo!
Qué bueno, y bueno, ahí se permite Spielberg ser un poquito gore, ¿eh? Enseñar un miembro amputado. Sí,
pobre Samuel L. Jackson.
Teléfonos, sistemas de seguridad, todo lo que quiera.
Bueno, los personajes devuelven la corriente a los teléfonos, ya pueden comunicarse con John Hammond. John Hammond llama a los helicópteros y entonces tenemos esta batalla final entre los personajes que están intentando huir, se agarran al esqueleto del tiranosaurio, el tiranosaurio se rompe, el esqueleto se cae, cuando por fin parece que los van a atacar, aparece Rex Máquina, aparece Deus Rex Máquina, el tiranosaurio Rex, y bueno, y ataca al velociraptor. Uh-huh. Y los personajes consiguen escapar.
Que no estaba previsto inicialmente que fuera...
No, es verdad.
Y bueno, pero yo creo que es un logro, efectivamente.
En principio van a ser los huesos que van a caer y van a matar a los tiranos.
Y vamos a diferenciar, vamos un poquito justitos de tiempo, pero creo que nos da tiempo, vamos a diferenciar un poco el final de la película con el final de la novela. La película termina con que John Hammond está vivo, Ian Malcolm está vivo, y los personajes escapan teniendo muy claro que ya no quieren volver a la isla y que ha sido traumático. Pero no, el libro, Joaquín, termina de una manera diferente.
He decidido retirar mi apoyo al parque. Yo quería decir esa frase. Igual que la de Chica Lista, que se nos ha quedado.
Yo tampoco.
Y ahí es cuando realmente se da cuenta, ¿no?, de que ha metido la pata.
¡No te sueltes!
¡Señor Hammond!
¡No te sueltes!
Después de pensarlo bien, he decidido no avalar el parque.
Yo también.
Joaquín, ¿cómo es esta diferencia entre la película y la novela?
Efectivamente, la lista de supervivientes cambia bastante, ¿no? Y el final es un final... Bueno, en general la novela es bastante, bastante más oscura y no queda... Bueno, al final bombardean la isla, o sea, que destruyen toda...
La bombardean.
Toda esa... Y sí que a Hammond lo pillan los compis en un renuncio, en un momento de debilidad... lo muerden un poco y al final cae al suelo y lo rematan. Malcolm, no vemos cómo muere, pero se da por supuesto que muere. Y quienes sí sobreviven es el cazador, Robert Muldoon, y sobrevive también Genaro, que es un personaje en la novela mucho más positivo que de lo que es en la película, ¿no?
El abogado, sí. Hemos repasado la película, hemos mencionado así por encima, nos hemos podido detener en algunas partes más, en otras menos, pero bueno, creo que es una película de aventuras extraordinaria, una película de ciencia ficción. Como dice Manuel, en algunas cosas más ciencia que ficción, así como en otras más ficción que ciencia. Y bueno, ¿cómo sentís que ha envejecido la película? ¿En el buen sentido o en el malo? ¿Cómo creéis que se ve la película ahora?
Yo definitivamente, bueno, ya lo he comentado antes, que la he visto desde que ya hacía muchísimo tiempo que no la veía y me ha encantado. Pero yo creo que sobre todo por lo bien cuidado que está todo el sistema en cuanto a desarrollo de la película, en cuanto a engancharte, con que en 15 minutitos que salen los bichos siempre hay un bicho en las escenas y todas las sensaciones y emociones que transmite al espectador, que además no son emociones que sean de cosas que provienen de instintos occidentales, sino que son universales, ¿no? Entonces, pues es una película que yo creo que... Supongo que en Asia también estarían con los dinosaurios, ahí los tiranosaurios. Nada, para mí es una maravilla, sigue siendo una maravilla. Igual que sus secuelas, ¿no? Perdón.
No, te
pero es que
contigo.
La primera...
Me la volví a ver para el programa y de vez en cuando la he visto, o sea, siempre han decidido, mira, la he echado en la tele, voy a verla. Y yo creo que ha envejecido fenomenal. O sea, creo que sigue siendo una gran historia. Me parece que hubiera estado bien no haberla... Era lógico que la continuaran. Era un filón. Entonces, pero ya incluso en la segunda ya se nota la bajada. Incluso fíjate que la segunda está hecha por Spielberg, pero ya ves la bajada, ¿no? Dices que ya no es... No, aunque me pongas mejores efectos, aunque me pongas mejores bichos, aunque pongas los estegosaurios, pongas los tiroides, no es lo mismo. Ya...
Y ahí sí era película de monstruos.
Sí,
y
en la 2 es monstruos total. De hecho, yo en la 2 percibo una cosa y es que la textura sí que está mejor hecha. La textura, pero no está mejor hecho el movimiento. Uh-huh. En la primera se mueven como animales, en la segunda empiezan a aparecer lagartos, lagartijas. Uh-huh. Los velociraptores ya empiezan a pegar unos saltos raros y...
No, y sobre todo es que ya que no es la misma, no tiene esa historia de antes. Ya es lo que dice una película de monstruos, es un King Kong. Realmente lo que pasa es que se lo llevan a San Diego. Que, por cierto, cuando la estrenaron, yo estaba en San Diego.
Toma ya.
Sí. Y entonces la escena esa del tiranosaurio gritando a San Diego y tal, que está ahí todos los dos famosos, el submarino. Bueno, entonces, claro, yo me partí de risa en el cine porque no lo vi.
Pues yo creo que un clásico del cine. Un clásico del cine de aventuras, del cine familiar y una auténtica lección de cine. Yo creo que quien quiera aprender a contar historias no tiene más que ver esta película. Tiene todos los ingredientes, tiene todos, además en una historia que está concentrada temporalmente, porque desde el momento en que empieza hasta que acaba, bueno, Juan pasa 48 horas como mucho, pero se nos ha contado mucho, se nos ha presentado todas las posibilidades, y alguien que quiera contar bien una historia no puede dejar de ver Parque Jurásico.
Visualmente, ¿verdad? Sobre todo, es decir, la historia es sencilla, la novela es más compleja, desarrolla más cosas, la película es más sencilla, la película está claramente concebida como una película de aventuras en la que tenemos secuencias muy divertidas, secuencias muy chulas, parecen casi videoclips en el buen sentido de que momentazos, ¿no? La película, pero yo creo que ha sobrevivido muy bien como por lo icónica que es, y como dice Joaquín y como dice Manuel y Dácil, por la repercusión que ha tenido luego después, ¿no? Es un poquito la obra maestra que ha generado luego otro tipo de películas que la toman como referencia. Muchos directores admiten que quisieron dedicarse al cine a raíz de esta película, así como 2001 provocó que James Cameron se volviera loco y quisiera ser cineasta, y así como Superman del 78 influyó a Bayona, esta película ha influido a por ejemplo al director de Rogue One, no recuerdo ahora su nombre. Esta película ha influido en nosotros de alguna manera. La pregunta que te haría a ti sería biología.
Sí.
Pero bueno, ya ha quedado claro que tú ya eras biólogo antes de la película. Pero ¿ha influido en algo en ti? ¿Te ha hecho picar la curiosidad por los dinosaurios?
Sí. O sea, la verdad es que, ya te digo, es que en ese momento estaba estaba en desarrollo de cosas que se estaban describiendo ahí, la estabas viendo y la potencialidad que tiene esto. Con mis compañeros hablamos mucho de los debates estos de bióticos, de lo que habéis dicho, ¿no? De si esto se puede hacer, si que realmente qué límites habría que poner, cómo lo llevaríamos a cabo. O sea, hubo, me acuerdo, de un montón de discusiones sobre esto, o sea, en el laboratorio, o sea, pero serias, ¿eh? O sea,
Dácil, ¿esta película ha influido en ti de alguna manera?
Pues tanto como acabas de comentar el hecho de que son más como videoclips, que es mucho menos profunda que el libro y demás, sin embargo, para mí deja como pistas muy metafóricas y muy que te llevan a reflexionar sobre los límites de, pues, el dilema Frankenstein, ¿no? Y yo creo que en eso es en lo que más ha podido influir en mí, aparte del asombro y las emociones, ¿no?, que me produjeron.
Joaquín, ¿la película te ha tocado de alguna manera?
Sí, o sea, pero el propio, no solo la película, sino el hecho de que Spielberg en ese mismo año estuviera con la lista de Schindler y, bueno, antes Parque Jurásico. O sea, pero esa posibilidad de que en realidad tan cine es una cosa como la otra. Eso sí, me ha influido de que efectivamente esto es tan cine como la lista de Schindler, porque cine puede serlo todo.
Sí, por supuesto.
Pero es que yo no me imagino... ¿Ha pasado alguna vez más en la historia del cine que alguien haya podido hacer lo que hizo ese año Spielberg?
El mismo 4 o 5 veces más.
Bueno, pero es de otro mundo. Es que es una locura.
Teníamos el dato por ahí de cuando dirige Always, dirige la última de Indiana Jones, bueno, la última cruzada. Cuando dirige El Mundo Perdido, dirige Amistad. Cuando dirige Atrápame si Puedes, dirige Minority Report.
Y es que encima totalmente...
Ready Player One y The Post. Sí.
Algo totalmente distinto.
Además, es que Spielberg está en Polonia rodando, admitiendo que lloraba todos los días, teniendo que llamar a Robin Williams para que le alegrara a él y al equipo, y teniendo que ver capítulos de Senfield para poder animarse un poco. Y entonces por la noche se iba con videoconferencias de aquella época, del año 93, para supervisar el montaje. Y le estaba ayudando desde Los Ángeles, le estaba ayudando George Lucas con la supervisión de los efectos especiales. O sea, por la mañana narro el holocausto, por las tardes superviso al dinosaurio chafando el coche. Es de otro mundo. Y lo mismo hizo John Williams.
Bueno, él dice incluso que no recuerda mucho sobre ese año en concreto por la bipolaridad.
Sí,
supuso, ¿no?
Y John Williams tiene que componer estas fanfarias, esta épica, este bombo y platillo para Parque Jurásico, y de repente luego irse al inframundo a narrar el holocausto judío. En fin, es de otro mundo.
Y que también es una pieza de música maravillosa.
Sí, o sea, bueno, no, como hablemos de la lista de Schiller, el que se pone a llorar soy yo.
No,
¿eh?
Pero es que, vamos, yo cuando me hablan de la lista de Schiller, enseguida me suena la banda sonora.
Bueno, estamos hablando de cómo nos ha influido esta película, y yo he comenzado el podcast con la frase de Michael Crichton que decía: ninguna persona inteligente sabe a qué quiere dedicarse hasta los 20 o 30 años. Pues bien, cuando yo vi esta película con 10 añitos en el 93, yo estaba en la cola, yo iba a entrar para ver Parque Jurásico y yo amaba el cine. Pero cuando la película terminó y salí, yo ya no amaba el cine. Yo ya quería hacer cine. Como dije en el programa de Indiana Jones, yo de pequeño no quería ser Indiana Jones, quería ser el que grababa a Indiana Jones. Esta película a mí me ha empujado, me ha movido. Esta película me cogió por los hombros y me dijo: Javi, para allá. Eso es lo que quieres hacer, eso es lo que deseas hacer. Y desde entonces toda mi vida ha girado en torno a rodar, a tener la cámara. Soy el que graba los cumpleaños, soy el que graba las aventuras, soy el que... Y bueno, ya por cerrar, vamos justitos, pero bueno, yo creo que merece la pena. Ya por cerrar, ¿cómo acercaríamos esta película a un público joven? Que se acercaran a esta película en la que los efectos especiales han envejecido, aunque fueran maravillosos en el 93. ¿Cómo recomendaríamos a esta película a la gente?
Yo simplemente les invitaría a verla y luego hablamos.
Y luego hablamos, ¿no? Le pondría la película y ya luego hablamos. Manuel.
Yo hice eso con mis hijas, o sea, en el sentido de decir, la vamos a ver y luego después la comentamos y ya está. O sea, entonces, a mí mis hijas que también les educo mucho en el cine clásico, moderno.
Pregunto, ¿habían visto las antiguas? Perdón, ¿habían visto las modernas y luego les has puesto la primera? ¿O habían visto la primera?
No,
porque a veces eso condiciona.
Lo que ellas habían visto es En busca del Valle Encantado.
En busca del Valle Encantado.
Ay, qué mona.
Claro, entonces, decirle, bueno, vamos a ver una película en la que...
¿Sabes? Pero
haciendo de dinosaurios de verdad.
Bueno, Dácil, ¿cómo recomendarías esta película si tuvieras una clase con 20 alumnos y tuvieras que venderla,
bueno,
o defenderla?
Bueno, si tuviera una clase, pues realmente yo se lo mandaría de deberes. Y después ya les explicaría todo lo que va detrás, ¿no? Pero es que obligatorio, no daría opción.
Muy bien, yo hace poquito se la he puesto a una niña de 7 años, a mi sobrina Lara, y bueno, decir que le ha encantado, que ha flipado y que es bonito ver cómo una persona de 7 años se maravilla por algo que tiene 30 años ya, pero como es la primera vez que lo ve, pues se ha fascinado y nada, y es muy bonito ver esos ojos de ilusión y esa fascinación, ¿no? Y nada, bueno, pues ha sido un inmenso placer, como siempre. Hemos dedicado este podcast al 30 aniversario de la película Parque Jurásico, bien merecía la pena. Hemos tenido con nosotros a Joaquín Juan Penalba, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos tenido a Dácil Hernández, muchas gracias por venir, Dácil.
Gracias por invitarme.
Espero que la próxima vez puedas venir suavecita y sin que pase nada. Y hemos tenido con nosotros a un biólogo para hablar de dinosaurios, por Dios. Manuel, muchas gracias por venir, gracias. De verdad. Bueno, no olvidéis seguirnos en Twitter con @cinequanon_umh o en Instagram cinequa_non. Mi nombre es Javier Jerez. Sean felices, pero sobre todo, y tal y como hizo Parque Jurásico, hagan felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.